dice que el sábado era el día cuando la radio escuchaba, esa que primero se enchufaba y después se la movía para encontrar la sintonía dentro del éter, un atajo donde no dé casi trabajo escuchar este programa para hacerse un panorama de lo que fue y lo que trajo. Y no quiero dejar afuera los que de internet dependen, esos que a la fuerza aprenden que la vida es dura y fiera cuando se alarga la espera de cargar la aplicación, que por alguna razón de la que no se han enterado los deja como estaqueados en medio de la estación. Si he de creer que se trata de una mera coincidencia en donde el arte y la ciencia de una mesa son dos patas, si lo que engorda te mata y lo escuchado ha de quedar, vengan todos a escuchar. El mango del hacha no afloja, dice lo que se le antoja, sin temer ni titubear.
Están presentando esta edición número 705 del Mango del Hacha, Anita Degón, bizcochuelos, merengues, alfajores y postres en el supermercado de su barrio. Los teléfonos 419-0727 y 460-0727. Trabajos de herrería, obra y artística, instituciones y particulares. Presupuestos sin cargo al 342-155-66-82-49. ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, el Gremio de los Docentes Universitarios, y MAERE, SRL, Máquinas, Herramientas y Repuestos, Pedro Vittori 3575.
Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta edición, este programa número 705 del Mango del Hacha de este sábado 17 de noviembre de 2018. ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Cómo andas?
Llegué, ¿cómo le va?
¿Hoy vamos a poner una foto tuya con la remera del Mango del Hacha?
Hoy voy a poner unas fotos mías con los mensajes del Mango del Hacha. Que aquí todo el mundo tiene las remeras, pero no tiene, no se la pones. Ah, ¿por qué no te pusiste la remera vos?
Che, vos.
A vos.
Hola, Ariel.
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal? Yo tengo una remera.
¿Por qué no te pusiste la remera del Mango del Hacha?
No sé, porque me levanto muy dormido. Claro. Con la remera que tenía es la que tengo.
¿Vos sos igual que mi hija que pone todo el bulto de remeras usadas en la silla?
Sí, pero en otra silla.
Ya, de sacarle el cuero a tu pobre hija que no se puede defender. Sí. Vos acá la exponés públicamente.
No,
y
ella
no
está
puede...
orgullosa. Está orgullosa.
¿Orgullosa de qué?
Orgullosa de ser caótica.
Ah, mira.
Y de ser rebelde.
Che, mi máquina dice 16 del 11. Está dormida ella, ¿no? Es 17 del 11.
Hoy es 17 de noviembre. Va a ser mucho calor. Está bastante inestable porque Mangona vino a la radio. ¿Cómo te va, Mangona?
¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal? ¿Tenés un micrófono ahí? ¿Cómo andas?
¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan?
¿Qué te pasó?
A ver, mire, tuve un encuentro, una jornada muy interesante.
Ajá.
En ATE, sí. Donde se trataron varios.
Queremos hacer sindicalismo barato acá.
Usted me pregunta, yo le cuento.
¿Pero qué te pasó que viniste a la radio?
Barato?
Te estoy diciendo.
Te
y tenía que laburar, viejo.
Ah, eso es laburar.
A ver, ¿sí? Fíjate, ¿qué pasó? Hubo una jornada de queche.
Organizado por el movimiento de organizaciones barriales y con el señor Nicolás Rojo tuvimos un taller.
Ah, ¿vio? Son cómplices. Ajá.
Bien, somos cómplices. Y Daniel Dussek, que andaba dando vueltas también. Ajá. No, ajá. Estuvimos en una...
Toda la banda
en
un, de Radio Cultura.
Aquí yo pensaba que iba a decir otra
en
banda.
En una comisión de radio, charlando sobre los medios de comunicación.
¿Y cuánta plata consiguieron? A ver.
No, secreto. Secreto. Le tengo que preguntar al tesorero.
¿Vamos a hacer un multimedio?
A ver.
Una multimedia.
Esos son los planes que hay que hacer. Hay que sentarse y decir, vamos a hacer un multimedio. A ver, ¿cómo financiamos un multimedio? Y salimos y lo dejamos al cable feo, ¿cómo se llama? El de Clarín.
No, su amigo no.
Lo dejamos en la B, se va a la B.
Podría ser, no, pero un taller, una jornada del sábado pasado calurosa, pero muy interesante.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, muy
bueno, no había aire acondicionado.
¿Vamos a poner esta? ¿En marcha? Sí, totalmente. Vamos a poner en marcha el programa, dale.
Es cierto que el hacha es el acero, el filo, el impacto, pero con golpear a ciegas no basta. Hay que tener mano y puño firme, intenciones, ideas.
Desde la radio, desde este lugar donde importa lo que se dice y lo que se calla, queremos ser parte de ese puño firme, de esa intención, de esa idea. Queremos ser parte del mango del hacha.
¿Programa 705 es de buena suerte?
No sé, pero está mirando mi nuevo, que es el cablecito ahí, mirá.
Bueno, lo que pasa es que usted tiene problemas, señor Finaco.
¿Por qué 705 es buena suerte o mala suerte? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay números que son buena suerte y otros que son mala suerte?
Es porque estoy incursionando en la biodecodificación. Y ajá, entonces todo tiene números y estos números tienen causalidades y efectos. Ajá. Entonces tengo que hacer mi árbol genealógico que está hacheado, ¿no?
¿Está qué?
Hacheado, con el hacha.
Talado.
Ah, hacheado, claro. De todos lados. No está cortado del todo, uh-huh, porque todavía tiene...
Podado.
Está como... Sí, como...
Ahí está.
Pero viste que podado es en la rama, este está en el tronco. Está hacheado, así como...
Bueno.
El árbol genealógico, y entonces me llaman la atención los números ahora.
Ajá. ¿Pero qué tiene que ver? Espera, el árbol genealógico con los números, ¿qué tiene que ver?
Porque las fechas de nacimiento tienen que ver. Por ejemplo, el otro día ayer me estaba hablando con una amiga también que le dice, ¿vos sabés que mi abuela se casó el día que después de muchos años murió su primer hijo? Ah, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, todavía no sé.
No, pero algo, claro, algo debe tener que ver. Inclusive si no hubiera muerto el mismo día, también algo debería tener que ver.
Claro, ¿viste?
Uh-huh. Ajá. Sí, sí.
Mirá, justo no se murió el mismo día. Así sería la casualidad.
Ustedes, claro, son unos blasfemos.
No, como blasfemos.
Ustedes son unos...
Vos estás incorporando numerología ligada.
No saben nada. Es
genealógico verdaderamente inconcebible.
Hay un montón de mundos que ustedes no conocen.
Mirá, si seguimos así, este programa sí va a ser de mala suerte. Porque todos los oyentes van a decir, ¿qué hablan estos tipos? ¿Qué les pasa?
Ay, bueno, que ustedes no sepan de biodecodificación, numerología y todas esas yerbas no quiere decir que la gente no sepa.
Bueno. Hay un gran personaje del cine argentino que habla de estas casualidades, que es la Tana Ferro. No sé si se acuerdan, hay una escena muy famosa de la película, de una película con Adrián Suar.
Sí.
Con Adrián Suar y Valeria Bertuccelli.
Sí.
El personaje de la Tana Ferro es increíble y en un momento dice, decime que son, que ustedes también son de Sagitario y nos caemos todos de orto. Los deja todos de cara. A un montón de gente en un cumpleaños los deja todos de cara con una mala onda increíble, pero diciendo eso, así como no me digan, está no bueno, me vengan a decir esta
pero
pelotuda.
Pero no sé si tiene que ver con la astrología,
Sí, esa escena sí.
Y las casualidades
la vas a tener que volver a ver.
Sí, tienen que ver también con la astrología.
Ah, mirá.
Para casualidades, pues fíjate, imagínate, yo veníamos todos de remera roja, suponete.
Ah, eso es fácil, porque son todos zurditos acá.
Ah, pensé que era independiente.
Mirá, tan fácil no es porque no hay ni uno de remera roja.
Ni uno, fíjate vos.
Emma, mirá, ahí llega Enzo.
No,
¿de qué color es la remera de Enzo?
¿Tampoco roja?
No, mira, para nada. ¿Viste?
También, esto es una casualidad, nadie vino de remera roja, fíjate.
La única que trae el mango.
Gran casualidad.
¿Cuántas posibilidades había?
La próxima vez que hagamos remeras del mango van a ser todas rojas. Ahí está, ahí está, tomá pa' vos.
Ahí está. Che, vamos a empezar a contar qué va a haber en este programa de
Dale,
hoy.
Si me estoy mangoneando.
Qué mal, bueno.
IRSA es una sigla que casi no conocemos, pero que atraviesa esta ciudad, esta provincia, este país y este subcontinente por todos lados. Sin ir más lejos, el famoso puente Santa Fe-Paraná, el nuevo puerto, el posible nuevo aeropuerto, son todas enormes obras de infraestructura que salen de ahí adentro de estas cinco letras. Para hablar de IRSA, vamos a hablar con Álvaro Álvarez, militante social, integrante de Pañuelos en Rebeldía, licenciado en Relaciones Internacionales y becario del CONICET, que hace años está estudiando esta iniciativa.
Tercer Festival Latinoamericano de Fútbol Femenino y Derechos de las Mujeres, bajo el título Gambeteando al Patriarcado hacia el Fútbol Feminista y organizado por Martas Fútbol Feminista, comienza hoy en nuestra ciudad este festival que busca generar un espacio de encuentro para las experiencias de las participantes en su articulación con el fútbol, los derechos de las mujeres y la equidad de género, y desde ese marco debatir estrategias para el fortalecimiento del fútbol femenino. Entonces, buscando enfrentar los prejuicios y discriminaciones que lo atraviesan, vamos a hablar con Caro, que va a estar allá en el camping del Centro de Empleados de Comercio de Santa Fe, en que se lleva adelante, es donde se lleva adelante este festival. ¿La Caro ya fue al festival?
Ya debe estar allá.
Debe estar ahí, sí.
Ya debe estar
¿Y
allá.
Por qué no me mandaron a mí también?
¿Y vos querías ir? ¿Y no por qué sé. No dijiste? Si no estuvimos sé. Hablando de ellos desde el jueves.
Autodeterminate, Gaby.
Claro,
mandate,
pero
mandate
¿cómo
sola,
traje ¿no? los botines.
Se votó en el Senado el presupuesto 2019 con más votos de los esperados, como titulara con alivio el diario Clarín. El presupuesto contempla una inflación anual del 23%, una caída de la economía del 0,5% y un dólar a poco más de 40 mangos promedio para el año entrante y bueno, y un ajuste brutal, ¿no? Contribuyeron a la sanción con su voto afirmativo 12 senadores del peronismo federal y 5 senadores del interbloque federal. No olvidarse de este asunto cuando nos hablen de la unidad antimacri. No vamos a hablar de este tema del presupuesto 2019 con el economista Julio Gambina.
Gracias a la educación sexual se detectaron 368 casos de abuso en escuelas. Esto es en Santa Fe. El programa...
¿En la provincia sola?
Sí. Sí, el programa por el que muchos infantes pudieron entender y revelar situaciones abusivas también generó muchas denuncias en escuelas nocturnas y profesorados, donde estudiantes adultos se dieron cuenta de que habían sido abusados en la infancia, más por conocer del programa de educación sexual integral, hoy en ESI, de ESI se habla.
La selección de fútbol femenino se clasificó al Mundial, la ¡Vamos! Selección masculina le ganó un amistoso a México. En el tenis se define el Máster de Londres, Unión descansa y piensa en cambios para recibir la próxima semana a Vélez, Colón juega la final de la Copa Santa Fe contra Unión de Sunchales, título para nuestros espacios de deporte y excusa que utilizamos para suspender un cachito esta presentación de temas y saludar al señor Enzo Vicentino.
¿Cómo estás, Miguel, compañeros? Tal, un planteo ultra ofensivo de Vichy Fuertes para esta tarde. Después te voy a leer la formación que plantea Vichy. A todos para arriba.
Ya cuando entran los niños de Sunchales, le va a decir, ¡eh, la puta que te parió, la puta de tu madre!
Entonces, entran con un escudo porque va a haber ataque de Colón en el minuto 0.
Vamos si querés.
¿Cuánta esperanza es?
No, es un comentario nada más. Después vamos a hacer el análisis.
Después vamos a hablar en serio.
Exacto.
Ayer se confirmó que en los últimos meses se va a modificar el kilogramo patrón, dejando de lado el patrón físico, en lo que representa todo un hito. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Un kilo va a dejar de pesar un kilo. Vamos a tener que comprarnos una balanza nueva. ¿Vamos a lograr bajar de peso sin esfuerzo alguno de los próximos días?
Vamos, si querés.
Para acercarnos a las respuestas a estas preguntas, vamos a hablar con Raúl Urteaga, doctor en física e investigador del CONICET. Igualmente le vamos a dar una pista. No es necesario salir a buscar precios de balanzas.
Carlos Balaya era un preconizador de ese tema porque él decía un kilo y dos pancitos siempre.
Yo te digo que me lo explique bien porque el otro día leí una nota y no entendí nada.
¿Sí? ¿Ah,
no?
¿Viste?
No.
Lo que pasa es que no tenemos sobre las otras medidas.
Le voy a hacer muchas preguntas, a ver si me queda claro qué estuvieron cambiando en esa convención internacional sobre el kilo.
Concluye la transición de gobierno en México y asume AMLO. El primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador asumirá como presidente mexicano luego de una extensa transición. ¿Cómo transcurrieron las reuniones de transición entre el gobierno del PRI y el futuro gobierno de Morena? ¿Qué desafíos se le plantean a AMLO a partir del primero de diciembre? Vamos a hablar con nuestro compañero Hugo Daniel Álvarez, que nos dará un informe desde Baja California Sur.
Regresadas, derecho a una oportunidad. Y Mágica es una productora santafesina que junto a la organización social Yo No Fui de la ciudad de Buenos Aires produjeron Regresadas, una serie documental que reflexiona sobre el derecho a una oportunidad para reinsertarse en la vida social de las mujeres cuando salen del encierro carcelario. Hoy nos va a visitar acá en la radio Marcelo Allende, director de esta serie, para contarnos un poco sobre esta serie, sobre cómo fue en este proceso y sobre cómo va a seguir, ya que todavía hay que seguir buscando la forma de que esta serie pueda llegar a nuestras casas.
El
Frente Antimatrista.
No, se cortó. Ahora fue el micrófono, está. Claro. Lo que pasa es que a veces se me corta el retorno y no sé si es el retorno. Ahí voy de nuevo. El Frente Antimacrista, la nueva trampa de la democracia del ajuste, la maquinaria de expectativas para el 2019 sirve para no enfrentar ahora el plan de Macri y Cristín, pero también para fabricar un nuevo candidato menos peor para el año que viene. ¿Es el Frente Antimacrista la nueva trampa de la democracia del ajuste?
La trampa. ¿Viste? Dijiste Macrista y se te cortó el... Vos no crees.
Ay, hoy me parece que va a ser un programa cruzado. Además de... mira, además de por la música que se nos canta, además de por los plink, además de por la noticia para la gente apurada, por los fantasmas de la Gabriela.
Es la música que se nos canta, aunque no lo diga la Gaby antes de para presentarme. Vamos a escuchar un tema de Fernando Cabrera, que estuvo tocando acá el último jueves y cantó esta misma canción que vamos a escuchar, y en una versión muy similar, a capela, él solo ahí adelante, y resulta increíble escucharlo, porque con esa forma tan extraña de cantar logra cautivar al público durante toda esta canción, cantando él solo, ahí enfrente a capela. El tema que vamos a escuchar se llama Viveza.
Una canción reciente de mi autoría, yo la compuse en realidad para un cuarteto femenino vocal excelente que se llama La Otra. Les hice esta canción para ella, me gusta cantarla a mí también de vez en cuando, se llama Viveza. Sí, para todos ustedes.
Viveza, una pequeña comparsa ciudad vieja. La campana, la secretaria, una nota en la ventana. Belleza, un gato por el pretil se despereza. Simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada. Afiches, multicolores que anuncian tres parientes. Candombe, la brisa trepa y resbala la pendiente. Ballena, que se acomoda en el río indolente. La gente que va llegando al mercado está sonriente. La fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado. El niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral. No, nobleza, caída a tiempo final, canción confesa. Bahía, que en la tormenta sonó como arpa vieja. Paisano, paseas abajo del agua con tu habano. Payaso, creíste en la picardía con firmeza. Caíste en el pobrerío de las almas. Tu vieja vives allí, siempre vivirá. Recinto. Un marinero cantó, duele distinto. Minero, el no vidente zafó de un laberinto. Dinero, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. El vivo festeja, dirige contento la ronda, todos de la mano. Se atora, se atora, pasó llegando a su fin un cuarto de hora. La frente y el alma de aquel artista se demoran. Costumbre de verse frente al espejo, maquillaje, coraje. El recaído de nuevo se levanta. El gramillero le dio su mano santa. La aguja sigue su giro en la catedral. Minuto. Pequeñas celdas sacadas del verano. Canuto. Esta canción diminuta se hace humo.
Yo la segunda voz acá.
Pero fuerte canté, ¿eh?
Fuerte, fuerte, ¿no?
Sí.
Pero si tengo que hacer el bajo.
No, hacé tu voz. Hacemos un dúo, que hacemos los dos el mismo coso.
Bueno, dale. Porque yo compro en Maer. Es que es horrible. Porque yo compro.
Pero, ¿cuál es la seña para vos? Acá ponete sentate. Mirando para allá.
¿Y si estoy así?
Un, dos, tres.
Porque yo compro en Maere, compro en Maere, compro en Maere.
Maere, SRL, Pedro Vítori, 3575. En el mango del hacha jugamos con las palabras porque es el juego que más piezas tiene.
Bueno, en el programa de la semana pasada, Ariel prometió hablar un poco más y con un poco más de conocimiento de causa, tratar en este programa el tema IRSA, que fue una palabra que el común de los mortales no conoce demasiado. Que, bueno, durante un tiempo en la época de las pasteras, me acuerdo, se habló bastante del tema este, pero bueno, a nivel de la militancia, más ligada a estos temas. Pero IRSA es un tema bastante más profundo y estamos para hablar de ese tema con Álvaro Álvarez, que es bueno, militante social y licenciado en Relaciones Internacionales, becario del CONICET. Bueno, ¿cómo te va, Álvaro? Contanos un poquito sobre qué significa esta sigla, qué significa en la vida corriente de los santafesinos y de los argentinos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por la comunicación.
No, gracias a vos por estar dispuesto este sábado a la mañana para charlar con nosotros.
No, por favor. IRSA es la Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Sudamericana. Es un megaproyecto de integración física e infraestructura que surge en el año 2000 a propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, pero promovida fundamentalmente por Fernando Enrique Cardoso. En la primera reunión de presidentes de América del Sur, en el año 2000, propone este megaproyecto, una cartera de proyectos de interconexión en las áreas de energía, transporte y comunicaciones, con el propósito de interconectar los diferentes territorios de América del Sur con los principales centros de producción a nivel internacional. Uh-huh. Eso es IRSA.
O sea, es un plan de infraestructura, básicamente.
Es una mega cartera de proyectos que en la actualidad tiene aproximadamente 600 megaobras de infraestructura distribuidas en 10 ejes de integración y desarrollo, así se lo llama. Esos ejes son el eje andino, el eje Perú-Brasil-Bolivia, el eje Hidrovía-Paraguay-Paraná, que pasa ahí por Santa Fe, el eje de Capricornio, el eje andino del sur, que es nuestra frontera con Chile, el eje del escudo guayanés, el eje Amazonas, el eje interoceánico central, el eje Mercosur-Chile y el eje del sur, que es el que pasa sobre los yacimientos de Vaca Muerta. Ajá. Esos 10 ejes, de alguna manera, lo que proponen es una inversión de 198 mil millones de dólares en la actualidad en obras de infraestructura, como bien dijiste, que tienen el propósito de acelerar la circulación de los flujos.
Uh-huh. La circulación de los flujos, que tiene que ver obviamente con el modelo extractivista, ¿no? Porque yo me acordaba, cuando pensaba en IRSA, pensaba en el tema de los ferrocarriles, ¿no? Cuando se hace la red de ferrocarriles, la hacen los ingleses en el siglo XIX, principio del XX, creo. Uh-huh. Se empieza a hacer la red de ferrocarriles y tiene esa forma de dedos de la mano que convergen en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Este plan también tiene que ver con el modelo extractivista, o sea, no es que esté mal porque sea un plan de infraestructura, lo cual estaría bueno, sino cuál es el objetivo que tiene.
Sí, lo que vos decís es un poco el trasfondo de la discusión, ¿no? Porque la discusión siempre es infraestructura para qué, infraestructura para quiénes, no infraestructura sí o infraestructura no. En realidad, estas mega obras, además de tener un gran impacto ambiental, social y económico sobre las poblaciones o los territorios por donde están emplazados, lo que buscan hacer es precisamente articular esos bienes ambientales considerados recursos estratégicos para el capital con las principales cadenas de valor, los principales polos de producción a nivel mundial, sobre todo Europa, Estados Unidos y China. Por eso es que estas obras de infraestructura están financiadas sobre todo por las grandes instituciones internacionales de crédito, respaldadas por China y Estados Unidos.
Álvaro, Enzo te habla. Te quería preguntar cómo funciona en la práctica esto, viste, si es que los gobiernos nacionales piden plata para determinadas obras, entonces le dicen, bueno, te damos tanto financiamiento, pero para hacer esto, o viene como una recomendación de afuera para adentro, ¿se entiende? O sea, ¿cómo es la génesis, por ejemplo, no sé, del mantenimiento de la hidrovía Santa Fe-Paraná o cualquiera de los ejes que vos mencionaste? ¿Cómo funciona en esos casos el financiamiento de estas obras, si es de los estados nacionales hacia estos organismos o viceversa, o hay un poco de las dos?
Uh-huh. La pregunta es buenísima, porque en realidad en esto, desde el año 2000 en adelante ha variado o ha cambiado, siguiendo el fondo y la forma dominante de financiamiento, las estrategias que los estados se han dado para financiarse, ¿no? Fíjate que estamos hablando del año 2000 hasta hoy, han cambiado de alguna manera los paradigmas de inserción de las economías de los diferentes estados en el orden internacional. En el año 2000 era bien el modelo regionalismo abierto de los 90, luego se pasa una idea de regionalismo autónomo con todos los matices que el periodo anterior tuvo, y hoy se está volviendo a un regionalismo abierto más duro y externado. Sin embargo, IRSA sobrellevó todos esos ciclos y se mantiene como la cartera de proyectos más importantes para América del Sur. Algunos países tienen un peso relativo que les permite financiar las obras de infraestructura. Pienso sobre todo en Brasil. Brasil, con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, no solo financia su infraestructura interna, sino que además les presta a los otros estados de América del Sur para poder desarrollar su infraestructura. Otros estados más chicos dependen del financiamiento internacional. Entonces se endeudan en nombre de las empresas transnacionales para construir una infraestructura que luego va a ser usada corporativamente por estas empresas. Vos hablaste de la hidrovía Paraguay-Paraná. Cargill, Bunge, Dreyfus son las principales empresas que hoy se benefician de las obras sobre infraestructura, que son las grandes cerealeras que operan en la región. Esas obras de infraestructura, como la readaptación de los puertos, el aumento del calado, etcétera, etcétera, se van a desarrollar en beneficio de esas empresas. Por lo cual, el endeudamiento, que luego pagamos todos, todas, deviene en beneficio de actores concentrados. Y en los últimos años ha proliferado lo que se conoce como la participación público-privado, los PPP, que Argentina impulsó una normativa de participación público-privado desde principios del año pasado. Ese paquete de obras que están dentro de la participación pública-privada prevé un financiamiento mixto, es decir, entre el Estado y las empresas. Entonces el esquema es bastante diverso.
Álvaro, para ir un poco más al tema local, ¿no? Digo, acá nosotros tenemos parte de esta red Chile-Mercosur, ¿no? Me entiendo yo.
de eso forma parte el puente Santa Fe-Paraná. Bueno, vos has estudiado este tema y hablaste de los impactos ambientales y los impactos sociales. A mí me interesaría también preguntarte cómo se articula esto con de las grandes empresas con las burguesías locales, ¿no? Porque acá, en la discusión, por ejemplo, sobre la traza del puente Santa Fe-Paraná, parece haber metido intereses locales, por ejemplo, la gente del diario Litoral, interesados en valorizar algunos terrenos que tienen cerca del puerto. Bueno, ¿cómo se articulan estos distintos intereses entre las grandes empresas que vos mencionás y los intereses más particulares de los lugares por donde pasan las distintas obras de infraestructura?
Bueno, Santa Fe está ubicada en una posición geoestratégica. Geográficamente es una zona estratégica para la circulación de bienes norte-sur y este-oeste. ¿Por qué? Porque en realidad Santa Fe está ubicada en la articulación de dos ejes de IRSA. El eje del Mercosur-Chile, como decías vos, que busca construir un corredor bioceánico, el corredor bioceánico central en la Argentina, que une la costa atlántica con la costa pacífica, y la hidrovía Paraguay-Paraná, que tiene importancia histórica para la articulación de los pueblos de América del Sur y para la circulación. Santa Fe está ubicada en una zona estratégica porque, por el calado del Paraná, tendría capacidad de navegación de buques de gran porte, por lo cual eso ayudaría a la circulación de los bienes, sobre todo norte-sur, de una manera dinámica. Nosotros le llamamos a esas zonas de articulación de nodos como zonas de actividad logística, porque convergen ahí, van a converger en esos territorios formas multimodales de circulación, ¿no? Entonces tenemos el transporte carretero, el transporte ferroviario, el transporte hidroviario y el transporte aéreo como fuertemente desarrollados en esas zonas de actividad logística. Santa Fe está en ese camino de reconversión desde la situación actual a lo que podría ser una zona de actividad logística. Si nosotros vemos el paquete de obras que se viene desarrollando en Santa Fe, vamos a ver la circunvalación vial, la circunvalación ferroviaria, el proyecto de elevación a categoría de aeropuerto internacional del aeropuerto de Santa Fe y las obras que se vienen desarrollando sobre la aerovía Paraguay-Paraná, fuertemente, y sobre todo la relocalización del puerto de Santa Fe, que además tiene la relocalización del puerto, trae un paquete de obras asociadas, como por ejemplo el puerto Santa Fe-Paraná, que es necesario para, como hablábamos hoy, de la circulación de los bienes, sobre todo este-oeste. En todo esto que vos decís, ¿cómo articula la burguesía local con estos capitales transnacionales? Obviamente es una relación que se da en el plano de tensión, sobre todo porque, y eso en Santa Fe creo que se ve bastante bien, la burguesía local tiene intereses generalmente vinculados a la revalorización del suelo, y eso, y la obra pública genera revalorización del suelo y la posibilidad de tener negocios a partir de negocios inmobiliarios y otro tipo de negocios vinculados a la tenencia de la tierra. Los capitales transnacionales en realidad ven al territorio como una plataforma en la cual se pueden extraer recursos, garantizar la circulación de esos recursos. Ahí hay una relación de tensión que no siempre es de conflicto, muchas veces también es de cooperación. Entonces vamos a ver también alianzas entre capitales locales y capitales transnacionales, o pujas, como se da, y esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, por la ubicación de la traza del puente Santa Fe-Paraná.
Claro. Álvaro, ¿qué tal? Ariel te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, Ariel, ¿cómo estás?
Para ir cerrando y pensando un poco para adelante también, ¿cómo ves vos IRSA con respecto a los nuevos gobiernos que se están viendo? Ahora Macri ya hace unos años, y especialmente el gobierno de Bolsonaro, a partir de lo que hablabas hace un ratito del financiamiento y lo importante que es Brasil en este esquema de infraestructura.
Bueno, sí, nos encontramos en una etapa transicional fuertemente marcada por un cambio de paradigma en la región, ¿no? Y esa etapa transicional no está exenta de conflictos. Sin embargo, los programas y los planes de infraestructura parecen mantenerse, no sé si inalterados, pero con poca modificación. Digo, la cartera de proyectos de IRSA, esos 600 megahoras de las que hablábamos, fue creciendo del año 2000 hasta ahora de manera ininterrumpida, Pero sí es cierto que IRSA entró en el año 2009 al COSIPLAN, al Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento de la UNASUR, y Brasil y Argentina, que son los principales estados de la región, en abril de este año anunciaron su suspensión en la participación de la UNASUR por los conflictos precisamente de intereses que se dan entre los gobiernos que podemos llamar más progresistas, como Bolivia, que además Bolivia fue la última presidencia, el último país que presidió la UNASUR, y esos conflictos hicieron que Argentina y Brasil decidan alejarse de la UNASUR. En realidad lo que estamos viendo ahí es un cambio geopolítico, ¿no? Y una mirada de estos grandes estados que deja de estar centrada en América del Sur para empezar a mirar los principales polos de poder en el orden internacional, como son Estados Unidos sobre todo y China, ¿no? En este reordenamiento geopolítico a nivel mundial. Uno podría decir, bueno, esa cartera de proyectos se va a ver modificada. Sin embargo, las obras de infraestructura avanzan, como es, por ejemplo, el caso del Paso de Aguas Negras, que nosotros, si hablamos de Santa Fe, deberíamos hablar del Paso de Aguas Negras, porque es central en la construcción del corredor interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, que es va a ser el paso más grande que va a tener Argentina y Chile. Y ese paso a Aguas Negras va a permitir acelerar los flujos y le va a dar mayor viabilidad a las obras que se van a construir sobre el Paraná en esta articulación entre la interoceánica central y la hidrovía Paraguay-Paraná. Es decir, algunos van a hablar de una integración silente, de integración de infraestructura, una integración que avanza en silencio. Aunque las correlaciones de fuerza cambien, aunque los estados tengan cambios tan grandes como por ejemplo el avance de la derecha fascista en algunos estados de la región, la infraestructura, los proyectos de infraestructura se mantienen de manera dinámica porque responden a lógicas que son incluso exógenas a la propia región.
Álvaro, te agradecemos muchísimo este contacto con el Mango del Hacha.
No, por favor, gracias.
Un abrazo grande.
Estoy a disposición para lo que quieran.
Muchas gracias. Álvaro Álvarez, un interesantísimo informe sobre lo que es IRSA. Álvaro es militante social, integrante de Pañuelos en Rebeldía, licenciado en Relaciones Internacionales y becario del CONICET, y bueno, ha estudiado a fondo esta cuestión sobre la que, bueno, nos hemos informado, y realmente son las cosas importantes que pasan debajo del ruido político, ¿no? Es que, como él dice, esto se sostiene, aunque pasen cambios y cambios en los países. Esto es como una cuestión silenciosa que viene avanzando para los intereses, para fortalecer los intereses de las grandes empresas.
Mentir no cuesta nada. Sostener la mentira indefinidamente se dificulta. Nosotros tratamos de ser verdaderos porque es menos trabajo. El Mango del Hacha, un programa de radio que respeta la ley del menor esfuerzo.
Estas son las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo. Dale, dale.
Identificación positiva para el ARA San Juan. Una empresa privada localizó anoche los restos de la nave a 800 metros de profundidad y a más de 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, 366 días después que se perdiera el contacto.
Nosotros ponemos la música que se nos canta y ahora se le canta a Miguel Espinaco.
Bueno, ya contaron acá que estuve en el recital de Roger Waters en La Plata, espectacular, todos los músicos que estuvieron con él de primer nivel, así que busqué algo de este señor, su primer apoyo en voz, es norteamericano de Los Ángeles y se llama Jonathan Wilson, de uno de sus discos que se llama Gentle Spirit del año 2011, este tema Rolling Universe.
Singing the canyon, walk through the mansion with a whippoorwill three or four times. The universe keeps rolling along. The marksman he strikes while he's young, younger than me. He's my inspiration. He's the salt of creation. Vision of patience. He's been in my kitchen three or four times. The universe keeps rolling along. The billy kid, he walks towards the sun. I had a dream. She sails towards the sun.
Defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios. Mándanos tu WhatsApp, 342 517-2322. 342-517-2322.
Bueno, adelantamos en el inicio del programa que hoy empieza el tercer Festival Latinoamericano de Fútbol Femenino y Derecho de las Mujeres, que se está llevando adelante en el camping del CUEC, aquí en Santa Fe, en el norte de la ciudad. Y la tenemos a nuestra compañera Caro Brandolini ahí participando. Caro, ¿cómo estás? Te saludamos.
Hola, ¿cómo están todos?
Muy bien.
Muy bien, acá andamos.
Hola, Caro, guárdame un quincho.
Dale, te guardo. Hay de todo, hay pincho, hay calco. Una locura esto. Se llenó de gente,
no,
se llenó de mujeres.
Un quincho.
Ah, un pincho, entendí.
Sí, sí, también guardame la calco.
Dale, dale, te guardo
Caro,
todo.
Caro, vos ahora estás como cronista, pero después saltás en campo de juego.
No, vos sabés que yo soy medio maricona con el campo de juego. No soy de las que más juega. A veces sí, un poquito informal, pero...
Pero sos livianita para puntero derecho, estás bárbara.
Sí, puede ser. No, bueno, acá estamos recibiendo a todos los grupos de mujeres que están llegando desde distintos lugares, desde Rosario, desde uh-huh. Buenos Aires, Córdoba. Se van acercando y también uh-huh. esperando y recibiendo a compañeras de distintos barrios de la ciudad que van a acercarse y a participar de este festival, que como bien dijo Enzo, es el tercer festival de fútbol femenino y derecho de las mujeres, que, bueno, nos tiene como sede a la ciudad de Santa Fe y como grupo organizador a las Martas Fútbol Feminista. Uh-huh. Así que, bueno, nos esperan 3 días intensos entre partidos a la tarde, pero no solo partidos, también hay muchísimas actividades. Arrancamos ahora en un ratito nomás con una actividad de apertura donde, bueno, nos vamos a presentar y vamos a vivir un poco la mística de todo lo que implica el fútbol feminista, no solo femenino, claro, sino sobre todo feminista.
Claro, escúchame, contanos en términos de organización, más allá de los partidos, el alojamiento, por ejemplo... van a estar todas en un solo lugar, la comida se ha organizado para que también la compartan, ese tipo de cosas. Contanos cómo se organizaron para estos 3 días ahí, sí, desde las Martas, digamos.
Los 3 días los compartimos, vamos a compartir en el espacio del camping del CUEC, del Ajá. Sindicato de Comercio, que bueno, nos prestaron este lugar, que la verdad que es ideal, tiene canchitas y además tiene alojamiento para que estemos todas juntas. Uh-huh. Y bueno, de la comida se van a encargar las compañeras de la cooperativa La Poderosa. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar bien alimentadas todas por ellas. Uh-huh. Y sí, la idea es poder compartir no solamente los momentos de juego, sino también todo lo que se genera en los espacios, en el medio, entre taller y taller, en la convivencia, la noche, bueno, en fin, hay un montón de actividades también culturales organizadas tanto para esta noche como para la noche de mañana. Uh-huh. Así que, bueno, bastante intensos van a ser esos 3 días.
Bueno, y contanos quiénes vienen a participar, no solamente de aquí de Santa Fe, sino de otras ciudades. Hay algunas, sí, chicas también que vienen de otros países.
Sí, van a venir, ya están acá, en verdad, las cordobesas de Abriendo la Cancha, Ajá. que fueron las chicas que organizaron el segundo festival el año pasado en Córdoba. También, bueno, están con nosotras las chicas de La Nuestra, que es un grupo que funciona en la Villa 31, en Capital. También está con nosotras Mónica Santino, que en el ámbito del fútbol feminista es una referente, así que bueno, todo un orgullo tenerla acá. Van a venir de Rosario las compas de las Kurdas y Corner, que es otro grupo también de chicas de Rosario. Después va a haber un par de compañeras de otros países también, de Brasil, de Perú. Y bueno, y acá en Santa Fe... vienen las chicas de la escuelita de fútbol que están impulsando las Martas, tanto en la Vuelta del Paraguayo, también vienen algunas compañeras de Alto Verde y también de la escuelita de fútbol del Birri. Así que también hay chicas de Las Lomas, que juegan al fútbol, que son tremendas. Y bueno, no, Caro, sé si me estaré olvidando de algún otro grupo.
Gabriel Impín, sí. Gabriel te habla. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va?
¿Qué edad tienen las chicas ahí? ¿Qué vienen con sus hijos? ¿Vienen con una entrenadora? ¿Cuántos son, digamos, una delegación? Son un montón, ¿eh?
Y hay delegaciones de lo más variadas. Algunas son grandes, algunas tienen 10, 15 personas. Bueno, las Martas son un montón, por ejemplo. Son,
¿y de edades?
Cerca de 30. Y las edades son variadísimas. Pero si tengo que tirar un número promedio, diría que 30, Ajá. 30 años.
Claro, es como que no tienen todavía clase tanto como los fútbol de los varones, ¿no?
No. Como jugamos variaditos. Cada grupo que viene organiza el partido de fútbol. Estamos armando equipos de 7 uh-huh. y cada delegación decide.
¿Y hay joda? ¿Va a haber joda?
Va a haber joda también,
Bien.
Por supuesto. va a haber un espectáculo de clown, una varieté de clown, y bueno, algo de música también, vamos a bailar. Mañana va a estar Alto Iso, que es una banda muy muy buena, que nos viene a visitar también y a compartir con nosotros.
¡Qué bueno!
Así que sí, muy contentas y bueno, con todo esto encima.
Claro, va de acá el lunes, ¿no? Por la tarde se juega y a la mañana y a la noche había actividades. Esa sería más o menos el cronograma.
Exactamente, sí. A la mañana ahora hay una actividad de apertura. A las 4 de la tarde empiezan los talleres. Uh-huh. Previamente va a haber un taller de autodefensa que organizan las compañeras de Córdoba. Uh-huh. Mañana va a haber otro tipo de talleres más vinculado con, bueno, con debatir qué implica esto del fútbol feminista y compartir experiencias, no solo como jugadoras, sino también como árbitras, como entrenadoras, bueno.
¿Y el sitio donde yo pueda ver, digamos, las actividades y eso, donde yo pueda husmear ahí?
Sí, no sé si está publicado en algún lado el cronograma, porque, o sea, las actividades son para las compañeras de todos los lugares que están viniendo, pero no sabría decirte. Quizás en la página de las Martas hay algo, en la página del Facebook de Marta Fútbol Feminista.
Y si no, hay que acercarse nomás y, y sumarse.
Exactamente.
Ahí está.
Así que bueno.
Bueno, Caro. Che, bueno, estamos ahí atentos. De última, si más adelante nos llegamos a tener un ratito y vos estás libre, avísanos. Pero bueno, en principio desearte toda la suerte y a las compañeras para que salga todo bien y sea una jornada de fiesta, además de pensar el fútbol feminista.
Perfecto, ojalá que así sea. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Abrazo.
Saludos a las compañeras también, abrazo. Caro Brandolini desde el CUEC, acá en Santa Fe, el Festival Latinoamericano de Fútbol Femenino y Derecho a las Mujeres, el tercero, después de una edición en Buenos Aires y otra en Córdoba. Ahora le toca a Santa Fe y de la mano de este grupo tan numeroso de chicas que son las Martas, que no solamente se juntan a jugar al fútbol, sino también a pensar cuestiones ligadas al fútbol y al feminismo. Bueno, se produjo la organización de esto y está buenísimo. Que
en parte también es eso, es juntarse a jugar un rato al fútbol y también a pensar un poco qué significa esto, cómo se sigue para adelante, el feminismo en general, un montón de cuestiones.
Compañeras, las Martas que ya tuvieron, por ejemplo, en el último Encuentro Nacional de Mujeres, una participación interesante porque hicieron como un taller de fútbol entre LEU, digamos, uh-huh. con compañeras de todo el país y están, digamos, tratando de que esta llama, digamos, se prenda en otros lugares también.
Claro, que ya, que además ya claramente está prendida en
sí,
muchos otros lugares.
Sí, totalmente, pero podría avanzar, viste, muchísimo más. El involucramiento de las mujeres con este deporte es algo que para mí tiene un potencial y un futuro gigante, digamos, sobre todo porque se están dando los primeros pasos en esa dirección.
Mándanos tu WhatsApp 342-517-2322. 342-517-2322.
Estas son las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo.
Fue acribillada a sangre fría de 7 balazos en una esquina de barrio Santa Rosa de Lima la militante Beatriz Ramos. El Movimiento de Unidad Popular en el que militaba denunció que los asesinos integran una banda de narcotraficantes del barrio que están absolutamente identificados y que cuentan con protección policial y judicial.
Los múltiplos de 4 son pares. Algunos múltiplos de 3 son múltiplos de 4. Luego, algunos múltiplos de 3 son pares. Todos los gatos entienden francés.
El Mango del Hacha, un programa hecho por gente que sabe lo que dice. A veces. Igual que vos.
Goodbye to you, my trusted friend. Each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees. learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my
friend. El Lido de París, un nightclub muy exclusivo. Ahí conocí a Margot, muchacha francesa. Romance. Ponía los labios como a mí me gusta. Uno arriba y otro abajo. La conocí accidentalmente ahí en el bar del Lido. Yo le estaba sirviendo un whisky. Le pregunté, usted dirá cuándo. Ella me dijo, después de los años. Salimos a las 4 de la mañana del Lido, caminando por las calles de París, su cabeza apoyada en mi hombro. Un amigo la llevaba de los pies. El que sufría más en casa era mi hermana menor. Contaba solo 2 años, ya tenía todo el pelo blanco. Eso era culpa de la niñera, era corta de vista y le ponía el talco al revés.
No cambies de radio, ya venimos con más Mango del Hacha.
Ahora hay una propuesta para cada empresa y comercio. Si sos profesional y querés difundir tu actividad, también tenemos una opción para vos. Campaña publicitaria para nuevos anunciantes en Radio Cultura 94.3. Escúchanos y escuchate. Solicita promotor al 452-7895 o por WhatsApp 342-432-3762. ¡Te esperamos! Radio Cultura 94.3.
Su salud en manos de los que saben. Farmacia Figueroa Sobrero atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero, General Paz 7471.
La comuna de Sauce Viejo informa. Agua potable. Se instaló el tanque de 150.000 litros para los barrios Altos del Sauce, Nueva Detroit y Jorge Newbery. Se prevén unos 22 meses de trabajo para contar con el servicio. Viviendas. Continúa la construcción de 21 viviendas sobre terrenos comunales. La obra cuenta con un 40% de avance y se realiza con recursos provinciales. Inscripciones en santafe.gov.ar/habitat. Plan de inclusión tributaria. Hasta el 7 de diciembre hay tiempo para adherirse a la moratoria de patentes, impuestos y tributos comunales. Más información en sauceviejo.gov.ar o en Comuna de Sauce Viejo en Facebook. Sauce Viejo, somos todos.
FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.
Somos el almacén natural de tu barrio. Almacén Natural, Luciano Molinas, 2011. Luciano Molinas, casi Alvear. Productos dietéticos para celíacos y diabéticos. Agenda nuestros horarios. De lunes a sábados, de 8:30 a 12:30. Por la tarde, de 16:30 a 20:30. Te esperamos. Almacén Natural, compartiendo el arte de dar una vida sana.
Bab Karin, restaurante. Un lugar que invita. Un lugar para invitar. Un lugar para invitarse. Un lugar para ser invitado. Un lugar hospitalario. Bab Karin, restaurante. Hospitalidad árabe. Una puerta fraterna que se abre. El 9 de julio 2501. Santa Fe.
Ladran Sancho Ediciones, un espacio donde encontrar todo lo que el escritor necesita para editar su obra.
Trabajando con los creadores de la región desde hace más de 15 años.
Seguimiento, corrección, propuestas estéticas, presentaciones de libros, eventos especiales.
Comuníquese por mensajes o WhatsApp al 154 32 37 62.
Ladran Sancho Ediciones. Lo esperamos. Cuando cae la tarde, se enciende Macanudo Bar, el lugar para encontrarnos. Las Heras 4098. Las Heras y Juan del Campillo, esquina sureste. De martes a domingo, la alternativa es Macanudo Bar. Gente macanuda.
Escucha los programas del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Radio Cultura Santa Fe 94.3.
El Mango del Hacha, el único y verdadero voluntariado radial. Todos los sábados, de 10 a 1.
Bueno, se votó el presupuesto 2019 al final. Hubo más votos de los que esperaban. Por lo menos el diario Clarín festeja eso, que hubo dos más votos de los que se esperaban en la Cámara de Senadores. Pero bueno, para hablar de los temas que tienen que ver con este presupuesto, estamos con Julio Gambina, que es economista y profesor universitario argentino especializado en economía política. Julio, ¿cómo te va? Buen día. Miguel Espinaco y del Mango de la Gente, del Mango de la Hacha, te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
El gusto es nuestro, Julio. Gracias por atendernos este sábado de la mañana. Contanos un poquito, ¿cómo ves este presupuesto? Digo, más allá del tema del ajuste, ¿no? Que es el tema que más se ha enfocado, más claramente, el tema de bajar gastos, de aumentar impuestos. Vos planteás que esto es un gigantesco dibujo propagandístico.
Claro,
¿cómo
claro.
se traduce esto, Julio?
Lo primero es que los presupuestos en general son mentirosos, y este particularmente. El gobierno plantea en el presupuesto, y es lo que se aprobó, que la actividad económica el año que viene va a caer 0,5%. O sea, es un año de recesión económica. Y ustedes saben que la recesión supone cierre de empresas, cesantías de personal, suspensiones. Digamos, es un problema social grave. Ahora, una vez que el Poder Ejecutivo planteó estos datos y se aprobó en el Parlamento, se mandó una carta al Fondo Monetario Internacional donde el gobierno dice que la caída de la actividad económica del año que viene puede ser entre el 0,5% negativo que se dice y un 2% negativo. O sea que la previsión gubernamental es que la caída de la actividad económica va a ser grave durante todo el año. Piensen solo en los datos de septiembre de 11,5% de caída de la actividad industrial, 4,5% de caída de la actividad en la construcción, dos rubros que fueron muy importantes a la hora de pensar la recuperación económica de la Argentina después de la crisis del 2001-2002. O sea que cuando yo digo es un dibujo gigantesco, es que, bueno, es una mentira. Es como, si ustedes quieren, piensen en este año. El año pasado se dijo que la inflación iba a ser del 15% este año y va a terminar siendo cercana al 50%. Uh-huh. O sea, se nos mintió en la previsión de la inflación. Se dijo que este iba a ser un año de crecimiento del 3,5% de la economía y es un año que cierra con recesión. Bueno, de hecho, ya teniendo presupuesto 2019, cuando termina el mandato de Mauricio Macri, de 4 años de actividad, nos encontramos que tenemos 3 años para atrás, 3 años de caída de la actividad económica, 3 años de recesión. De los 4 años, 3 años de recesión es un impacto social inmenso donde muestra la desigualdad y la inequidad de beneficios y perjuicios. Digamos, son muy poquitos los sectores que se han beneficiado con esta macroeconomía que resulta de la política diseñada por el gobierno de Mauricio Macri, donde el dato es crecimiento de la pobreza, crecimiento del desempleo y, cuidado, acumulación de ganancias gigantescas en los sectores gran productores y gran exportadores, en los grandes especuladores que viven con estas tasas de interés que ahora bajan al 65%, pero que llegaron al 73%, y 65% es muy grave para cualquiera que esté pensando en un crédito de tipo personal, ni hablar de crédito para el desarrollo productivo. Digamos que es una Argentina con muy poquitos beneficiados y una inmensa cantidad de sociedad perjudicada. Por eso esta mentira es una mentira para engañar y seguir generando consenso político electoral, sobre todo en el 2019, que es, se discute la renovación presidencial en el país.
Claro, digo yo, Julio, esto más allá del engaño para los que leemos los diarios, ¿no? Que decimos, bueno, mirá, el gobierno prevé estas tasas, o prevé este dólar, o prevé este crecimiento. Cuando haya otro crecimiento menor, cuando haya un dólar distinto, una inflación distinta, esto se va a convertir en letra muerta. También se va a convertir en letra muerta el déficit cero, incluso este déficit cero mentiroso, porque es el déficit cero antes del pago de intereses.
Claro, porque es un presupuesto que plantea el déficit el déficit fiscal primario cero. Eso quiere decir que primero está la obligación de pagar los intereses de la deuda. Ustedes saben que uno de los ejes de la política del gobierno Macri es el endeudamiento. Sin endeudamiento esto no funciona. Y el endeudamiento, estamos hablando de cifras gigantescas. Solo con el Fondo Monetario estamos hablando de 56.100 millones de dólares. En estos últimos días se ratificó el préstamo con China por nuevos 8.700 millones de dólares. Digamos, son cifras todas gigantescas que generan intereses en un momento que la tasa internacional que define Estados Unidos está subiendo. Entonces son más tasa de interés, más gastos. Primero se pagan los intereses y después, con lo que sobra, atienden los derechos sociales que están contemplados en el presupuesto. Eso es educación, salud, vivienda, bueno, seguridad, empleo público, todos los rubros del presupuesto, que sin perjuicio de reducirlos en el presupuesto, lo que puede haber también es una subejecución del presupuesto. Por eso Duhovne está mostrando que el déficit fiscal primario de este año, del 2018, está bajando. O sea, las cuentas le están dando de acuerdo a la previsión que tienen de ajuste, porque hay subejecución. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, en la universidad no se están pagando becas que estaban presupuestadas, no se están haciendo gastos de mantenimiento en infraestructura que estaban programados. O sea que lo que tenemos para el año que viene es no solo que se prevé gastar menos, sino que luego puede haber subejecución del gasto y por lo tanto el ajuste va a ser mayor que el que está dibujado y planteado en el presupuesto.
Julio, Enzo Vicentín te saluda. Te hago una pregunta, ponele de acá a 20 años, digamos, la persona que, no sé, no haya vivido, digamos, con mayoría de edad de esta época, quiere investigar, entonces va a ver los presupuestos y ve los presupuestos del macrismo, ¿no? Y presupuestos sí, anteriores de la historia argentina, que como vos decís, son muchas veces dibujos.
Sí.
Oficialmente, posterior a los años que terminan, ¿hay algún relevo de cifras reales del comportamiento de la economía? ¿O eso es una reconstrucción de los investigadores particular?
No, está la ejecución presupuestaria. Cuando yo te digo recién que hay subejecuciones, porque hay información de la ejecución presupuestaria y ahí queda claro que se gasta menos de lo que está previsto en el presupuesto. Uh-huh. Es más, en la ejecución presupuestaria se ve cómo se reorientan gastos. Gastos que están presupuestados para determinado rubro y por decisión administrativa se orientan a pagar otras cosas. Uh-huh. Lo que aprueba el presupuesto es la norma de decir, primero se pagan los intereses de la deuda, eso sí o sí se paga, y en todo caso con el resto, si queda dinero, se atienden otros gastos. Y esos otros gastos también son reorientados en la ejecución administrativa por lo que decide el poder político. Uh-huh. Y por eso es que hay algunos gastos presupuestados que nunca se ejecutan y otros gastos que ni siquiera estaban presupuestados, pero que están dentro de la órbita de la administración nacional y se llevan adelante. Y esto vale para el Estado Nacional como para las provincias y los municipios.
Julio, ¿qué lectura haces del frente de hecho, digamos, Macri-Pichetto para aprobar el presupuesto? ¿O el frente de hecho Macri-CGT? Porque la CGT, no haciendo un paro, también facilitó que se aprobara este dibujo propagandístico. ¿Qué lectura haces de eso? Digo, en la perspectiva de lo que puede pasar en el futuro enfrentamiento a este plan de ajuste.
Mira, es todo lo que estás señalando. En principio, a veces uno dice el gobierno Macri y se equivoca, porque parlamentariamente es un gobierno minoritario. Por lo tanto, para poder ejercer el poder ejecutivo necesita de la complicidad institucional, parlamentaria, de lo que se llama oposición, una oposición que está comprometida con el proyecto estratégico, con este proyecto de ajuste y de reforma estructural. Fíjate que el acuerdo con el fondo, que está contenido en el presupuesto, incluye una comisión conjunta del Fondo Monetario y el gobierno argentino para plantear durante el 2019 una reforma previsional en la Argentina. Uh-huh. Digamos que ese es un tema estratégico. El gran capital concentrado en la Argentina quiere meterle mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, quiere meterle mano a las formas en que funciona el régimen previsional en la Argentina, y por lo tanto quieren avanzar en ese plano. Sin la complicidad institucional eso es imposible. Y agregarle que en el horizonte está la perspectiva de una reforma laboral para avanzar en la precariedad del empleo, de la contratación de trabajo. Entonces, además de la complicidad institucional, está la complicidad de la burocracia social, sindical, intelectual. Cuando digo intelectual, involucro a periodistas, medios de comunicación e ideólogos de esta política de ajuste y reestructuración más allá del macrismo. Y cuando digo sindical, estoy hablando de la cúpula de la CGT, no necesariamente de toda la CGT, de todos los sindicatos, de todos los dirigentes, pero sí de la cúpula, que claramente encontró la salida con este bono, que es un bono que apenas alcanza a una parte muy reducida de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. No más allá del 25 al 30% de los trabajadores van a percibir este bono, en dos cuotas, con una inflación que es alarmante y con paritarias que no se han actualizado más allá del 25-30% contra una inflación de 50%, y obviamente eso les permitió negociar y suspender el paro de 36 horas que habían planteado para noviembre, y ratifica los problemas que hay en el movimiento social popular, a tal punto que, como una provocación, Nicolás Dufour le dice que otro gobierno con este nivel de ajuste hubiese caído. Sí, ese es un mensaje a dos puntas, un mensaje al poder mundial diciéndole: nosotros estamos en condiciones de hacer aprobar esta política, aún de ajuste reaccionaria, y es un mensaje a los que protestas diciendo: bueno, ustedes no son suficientes como para voltear el programa de ajuste. Y es algo que tiene que llamar la atención, porque bueno, hay complicidad institucional de los partidos con representación parlamentaria que le dan aval al gobierno, hay complicidad de la dirigencia sindical de la cúpula de la CGT, pero también muestran los límites que hay del movimiento social popular para frenar esta política de ajuste. Miren que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, nos está mandando a pasear el día 30 de noviembre, han declarado asueto. Sí. Y dicen: mejor salgan a pasear para que no haya resistencia explícita en las calles ante la presencia de los jefes de Estado por la reunión del G20. Bueno, son todas provocaciones, pero tienen que ver con la situación de fragmentación que hay en el movimiento social y la necesidad que hay de confrontar con esos niveles de desarticulación para que la sociedad pueda expresarse más unida en la crítica a la política, a la economía y a la política en términos globales.
Julio, te agradecemos muchísimo este contacto con El Mango del Hacha.
Un abrazo para usted.
Un abrazo grande. Julio Gambina, economista y profesor universitario argentino, especializado en economía política, economía mundial. Bueno, escribió un montón de libros, un tipo que sabe mucho, que también es integrante, ahí está, del Consejo de Dirección del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos. Bueno, Julio Gambina, habló en el Mango de la Chapa para que vos lo escuches.
No hacemos magia, hacemos radio.
Estas son las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo.
Un juez de Estados Unidos ordenó este viernes a la Casa Blanca que devuelva la acreditación al periodista de la CNN, Jim Acosta, hasta que el juicio sobre esta cuestión finalice, después de que la oficina presidencial retirase la credencial al reportero tras un enfrentamiento con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Ahora se le canta a Ariel Espinaco.
Aunque no lo crean, los Beatles siguen sacando discos. Apareció una reedición enorme del álbum blanco con un montón de grabaciones, remezclas de las grabaciones que están ya en el disco plasmadas hace muchos años, pero además grabaciones, pruebas, demos. Increíble, imagínense, el disco tiene 107 temas, para que se den una idea, este nuevo disco, esta nueva edición del álbum blanco que se llama Super de Lujo, que sacaron, que apareció de los Beatles ahora en estos últimos días. De ese disco vamos a escuchar, para que se den una idea de las cosas que se pueden encontrar ahí, esta hermosa versión de esta canción que se llama Mother Nature's Son. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see her waters rise. Listen to the pretty sound of music as she flies.
De los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios.
En el Mango del Hacha jugamos con las palabras porque es el juego que más piezas tiene.
Thank you.
vamos a hablar de deportes, de varias cuestiones que sucedieron ayer, pero también en los últimos días. Lo más importante del fútbol es que la selección de mujeres clasificó al Mundial de Francia, la tercera vez en la historia del fútbol femenino argentino que va a participar la selección de un Mundial. En el repechaje que Ariel había contado la semana pasada y le había ganado 4-0 a Panamá, la revancha fue un 1-1 en tierras panameñas, y con ese resultado obviamente le alcanzó a Argentina para clasificar por el repechaje al Mundial después de 12 años. No había una presencia de la selección argentina en el Mundial de Fútbol Femenino. No sé si pudiste ver el partido, yo no lo pude ver el otro día.
No, el último no, había visto sí el anterior. Lo que sí vi es el golazo que hizo Bonsegundo, no sé si pudiste verlo.
El empate, no lo pude ver, pero lo encontré en un sitio, le ponía a reproducir y no pasó nada.
Bueno, es un golazo de esos típicos que le generan duda al que lo ve. ¿Quiso tirar el centro o quiso meterla ahí? La mete por arriba del arquero y la clava en un ángulo, de un centro sin ángulo en realidad, y termina entrando por arriba de la arquera panameña. Y ese, bueno, termina siendo el empate que pone cifras definitivas al partido y que clasifica finalmente a Argentina al Mundial de Francia.
Muchas felicitaciones entonces para las chicas que, recordemos siempre, le pusieron no solamente fútbol, sino mucha actitud al tema de pedirle a la AFA que banque, que ponga plata para los viáticos, para las camisetas, y eso fue una lucha que la han ganado y espero que no la pierdan, digamos, de cara al Mundial, que la AFA siga, digamos, respaldando el fútbol femenino, como venimos hablando hace un ratito, que está creciendo mucho.
Ganó un respaldo de todas formas infinitamente menor al que tiene el fútbol masculino en Argentina.
Ni hablar, sí,
eso
ni
hay que sostenerlo, porque el otro día Belén Potasa, la delantera de la selección, comentaba que se había tenido que venir a Buenos Aires, durmió 5 horas y se volvió viajando en 3 aviones distintos para irse a Brasil a jugar la Copa Libertadores, que iba a jugar con la Guayurquiza. Uh-huh. Así que todavía está claro que las comodidades que vive el fútbol masculino de primer nivel están muy lejos de todo el esfuerzo que tienen que hacer jugadoras de fútbol femenino en Argentina.
Antes de irme del fútbol femenino, dale. Si te parece, Alejandra nos pregunta al 155-17-23-22. ¿Alguien me explica qué diferencia hay entre el fútbol feminista y el fútbol femenino? Es lo mismo, es diferente, porque usaron los dos términos en la entrevista. Dice, gracias, soy Ale, muy bueno el programa. Dice, ya no están educados nuestros oyentes, y dicen, muy bueno el programa, siempre que mandan un mensaje. Le mandamos la pregunta a la Caro sobre la diferencia, y ella nos contestó con un WhatsApp de un minuto. ¿Lo podemos pasar? ¿Puede ser?
Dale, ponemos. Vamos a ver si lo podemos poner, sí. A ver si se escucha bien, si no, cualquier cosa lo traducimos nosotros.
No son lo mismo, lo que pasa es que el festival es el tercer festival que se hace. En un principio se llamaba fútbol femenino, y este que lo organizamos nosotros tiene como lema gambeteando el patriarcado hacia el fútbol feminista. La idea es que fútbol femenino es un fútbol jugado por mujeres, fútbol feminista es un fútbol jugado por mujeres que piensa un montón de problemáticas en torno a por qué a las mujeres les cuesta tanto jugar al fútbol más allá de los estereotipos y demás. Hay mucha diferencia. Y usamos indistintamente por eso, porque el festival, el título original del festival dice fútbol femenino, pero una de las cosas que van a suceder es que vamos a transformar el título, digamos el nombre del festival, a lo largo de este mismo festival.
Buenísimo.
Quedó claro.
Ahí está, bueno, clarísimo.
La diferencia entre fútbol femenino y fútbol feminista. Hablando, como estábamos hablando antes, de la selección de varones, anoche en la ciudad de Córdoba jugó un amistoso frente a México. Le ganó 2-0 con goles de Ramiro Funes Mori y de un defensor mexicano, que ahora me olvidé el apellido, en contra. Cuando estaba atrás Mauro Icardi, que estaba buscando su primer gol con la camiseta argentina y todavía no lo consiguió. Y estaba ahí y justo se metió un mexicano en el medio y la metió él.
Y le arruinó el primer gol.
Claro.
Tuvo muchas posibilidades J. Icardi, que lo único, o sea, yo el otro día vi un partido casi entero de Inter-Barcelona, lo único que hace Icardi es goles. después no participa para nada durante el partido. Sí. Y ahora con la selección ya tuvo como 7 u 8 partidos como jugando y todavía no logra convertir Icardi en la selección.
Exacto, esta selección de el cada vez más permanente Lionel sí. Scaloni. Yo le voy a dar la razón al Chacho Coudet, que dijo hace ya varios meses que si Scaloni no dirigía el año que viene la Copa América, él se comía un chancho crudo. Y despertó las risas así de los periodistas de Racing. Y me parece que Coudet no se va a comer el chancho, porque Scaloni va a dirigir la Copa América el año que viene. Por lo menos hacia ahí apunta todas las últimas declaraciones de la AFA y del propio Scaloni. ¿Cómo formó Argentina ayer? Marchesín, Renzo Sarabia, Juan Foyt, que es un crack, este chico que salió de Estudiante de La Plata y se fue rápidamente al fútbol europeo, que ahora está en el Tottenham. Espero que no se rompa la rodilla, porque es un central realmente de primer nivel. Argentina hace rato que no tiene un central que sea tan lúcido con la pelota en los pies y además que marque, ¿no? O sea, que sea muy muy bueno para salir jugando. Y tiene altura, tiene juego aéreo, o sea...
El único central que se ganó el puesto en los últimos años en la selección es Otamendi.
Exacto.
Sí, no totalmente. El otro viene rotando.
Bien. Ramiro Funes Mori, que metió un gol. Tagliafico, que es ya a esta altura, digamos, se está convirtiendo como un referente para este grupo de jugadores post-mundial de Rusia. Ángel Correa, Giovanni Lo Celso, que también está pasando un muy buen momento en el Betis de España y aquí en la selección. Leandro Paredes, Marcos Acuña, Paulo Dybala y Lautaro Martínez. Ese es el 11, que después hubo cambios, entró Icardi, entró varios jugadores más que hicieron de un 2-0 un partido que la selección no brilló tanto, pero ganó bien. Y ahora juega dentro de unos días en Mendoza, aprovechando esta fecha FIFA que tiene a todas las selecciones ocupadas en jugar amistosos.
De nuevo, Argentina en Mendoza, de nuevo contra México.
De nuevo contra México, que vino a hacer como una especie de gira a Argentina a jugar 2 partidos en pocos días. Vamos a hablar de Colón, que juega la final con Unión de Sunchales de la Copa Santa Fe el miércoles pasado en la cancha de Unión, del Bicho Verde, como le llaman, Unión de Sunchales. Colón perdió 3-2 en el primer partido de Bichi Fuertes como técnico después de la salida de Eduardo Domínguez. Estamos hablando de cosas que parece que pasaron hace 6 días, se fue Domínguez, ¿no? Hace muy poco tiempo. Colón perdió 3-2, hoy va con mayoría de titulares y al parecer este sería el equipo que Fuertes quisiera poner en cancha frente a San Martín de Tucumán cuando Colón juegue de vuelta en la Superliga. Te decía medio en broma, pero medio en serio, que va a ser un planteo muy ofensivo el de Colón porque va a poner 3 defensores. Burián va a estar en el arco, el otro día atajó
Chico.
Uh-huh. Eric Godoy, Ortiz y Olivera, línea de 3, los 3 centrales. Mira. Por la derecha, Alex Vigo, que el otro día no pude ver el partido, escuché el comentario en la radio, dicen que proyectándose es muy interesante,
jugó muy bien, sí.
De las inferiores. En el medio, Zuculini, Fritzler y por izquierda, Estigarribia, 4 volantes. Tomás Chancalay, al parecer de enganche, suelto, sin jugar en la banda como jugaba con Domingo, o sea, sin jugar por la izquierda, sino suelto. Y arriba, Javier Correa, que reemplaza a Nicolás Leguizamón, y Tomás Sandoval, que el otro día hizo un gol y al parecer jugó bien. Y Sandoval, cada vez que juega minutos en Colón, o hace goles, o tiene alguna de riesgo, en comparación a Leguizamón, que ya hace rato que tiene oportunidades y lamentablemente no las puede aprovechar. Entonces sería un 3-4-1-2, un planteo que Colón hace mucho no usa, y hay que ver cómo le va hoy frente a un buen equipo del Federal A como Unión de Sunchales, que le ganó el otro día a Colón jugando en el segundo tiempo mucho mejor que el Sabalero, y que, bueno, tiene obviamente un desgaste porque no tiene recambio de jugadores. Colón acá está cambiando casi medio equipo en comparación con el partido del miércoles. Unión viene a jugar con lo mismo, con los mismos 11. Así que veremos quién se lleva la Copa Santa Fe y cómo le sigue yendo a Esteban Fuertes en su interinato, que comparándolo con el caso de Scaloni puede ser convertirse en definitivo si le va bien. Hay que ver si le va bien, los antecedentes de Fuertes no son buenos como director técnico. Hay que ver cómo le va.
Tampoco tiene muchos antecedentes.
No tiene muchos, pero los 3 que tiene en Paraguay, en Chile y demás no son auspiciosos. Pero bueno, veremos.
¿Se manejan nombres?
Sí, pero...
Siempre suenan un montón de nombres.
Es tan prematuro esto porque Fuertes, si no hay una hecatombe futbolística, o sea, si Colón no pierde por goleada hoy o en Tucumán contra San Martín, Fuertes va a dirigir lo que queda del año. Entonces Colón tiene que buscar un técnico en diciembre para que arme la pretemporada y dirija el equipo. O sea,
si no es que Fuertes no hace la gran Scaloni.
Claro, o a Fuertes si le va muy bien.
Vos no te comes un chancho crudo.
Yo en realidad, si vos me preguntás, tengo como un pálpito negativo de lo que va a ser la experiencia de Fuertes como técnico de Colón. pero no sé, por el bien de Colón espero que le vaya bien y que él se pueda quedar, pero no creo que el equipo mejore mucho. Me parece que Fuertes hasta ahora no ha demostrado ser un director técnico que pueda tener incidencia sobre la mentalidad y sobre el equipo, pero bueno.
¿Fue sorpresivo lo de Domínguez?
Sí, fue sorpresivo porque Colón, es cierto que había empatado con Estudiantes, que otra vez en el segundo tiempo le habían empatado un partido, pero Domínguez, tanto del plantel, no tenía, digamos, demasiados problemas, salvo el exabrupto que él tuvo en cancha de Huracán y que generó, digamos, cierto malestar. Yo creo que ahí hubo una cuestión con los dirigentes de Colón, sobre todo. Ahora, ¿por qué se cansó Domínguez y se cansó tanto de algunos jugadores como de los dirigentes? Lo sabe Domínguez solo. La carta de él escrita en puño y letra es todo flores para los dirigentes, para los jugadores. O sea, no dijo absolutamente nada. Veremos si con el tiempo él da alguna entrevista donde diga alguna de las razones por la cual se fue. Yo creo que sí es sorpresivo porque los números todavía lo avalaban. Y porque más allá de la peor etapa, digamos, de Colón en el campeonato ya había pasado. Este Colón de ahora no estaba jugando tan mal como el de las primeras fechas de la Superliga. Sorprendente que se haya ido él pegando un portazo.
¿Y de parte de la dirigencia, digo, Viñati?
Bueno, ahí Viñati, mirá, quedó en offside Viñati, ¿no? Porque salió la semana anterior a decir con Domínguez en dos años somos campeones. Y Domínguez la semana siguiente se fue. Antes de irse dijo, a mí no me gustó la logística de los viajes de la Sudamericana, a mí no me gusta que los jugadores no tengan GPS, le tiró palos a la dirigencia Domínguez antes de renunciar. Con lo cual Viñati quedó muy mal parado desde el punto de vista público porque salió a respaldar a un técnico que después lo salió a criticar y después renunció. Así que bueno, seguramente ves la excusa que va a usar Viñati para que cuando Colón no salga campeón en los próximos dos años es porque no está Eduardo.
Con respecto al equipo que va a parar el Bichi Fuerte para este partido, el que parece estar perdiendo el puesto, hablábamos de Alex Vigo, es Toledo. Toledo que no jugaría ninguno de estos dos partidos finales de la Copa Santa Fe.
Exacto. Y bueno, y Sandoval entraría en consideración, que a Domínguez se lo hemos criticado más de alguna vez en algún comentario sobre Colón, que hace más que varios que rotan en el equipo y que bueno, ahora con Fuertes jugó de titular el otro día y jugaría hoy de titular también Tomás Sandoval en la delantera de Colón.
Recordemos, el partido de hoy se modificó el horario.
A las 5 de la tarde, iba a ir a las 4.
Iba a ser a las 6.
Ah, a las 6.
Sí, iba a ser a las 6 y finalmente es a las 5 de la tarde el partido.
Y
hoy a la tarde.
Seguramente va a tener televisación del canal provincial, del 5R o algo así.
5RTV.
Así que para los que no quieran ir a la cancha pueden verlo por Cine de Cable.
Yo el programa pasado no estuve, pero sé que hubo fuertes críticas del público porque se habló muy poquito de Unión.
Sí.
¿Puede ser?
¿Podemos hablar ahora o podemos hablar dentro de un rato? No sé cómo.
Dentro de un rato.
¿Dentro de un rato?
¿Me invito un café?
Tráeme uno.
Dale.
Bien cargado.
Ahí estamos.
En el mango del hacha no tenemos pelos en la lengua porque nos hicimos depilación definitiva.
Estas son las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo. Dale, dale.
El presupuesto para la Armada se redujo en 2018 y 2019 a pesar de Lara San Juan. En 2019 hay casi un 12% menos de presupuesto real que en 2015 y también bajaron los recursos para el entrenamiento y no hay metas operacionales planificadas para el año próximo.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Ahora se le canta a Gabriela Invin Gabriel.
Esta es Mora Navarro. La conocí en una lista perdida y me encantó. Y les traje esta canción que se llama Libres.
Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo era que era fiestera y su asesino que me voy de mi casa. Quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar, que nos paren de matar. Así viva, no quiero, libre, sin miedo de ser lo que quiera ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema.
Linda la primavera. Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. Uy, el pasto, tengo que cortarlo.
Vení a Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene, con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere, Pedro Vítori 3575.
Puede parecer contradictorio, cacofónico e incongruente, pero en el mango del hacha nunca ganamos un mango. Lo nuestro es mucho más que un sacerdocio.
Decíamos al principio del programa que en estos últimos días se terminó de confirmar que se va a cambiar el kilogramo patrón. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nos preguntábamos, ¿va a haber que salir a comprar balanzas nuevas? ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que va a representar en nuestras vidas? ¿Y qué quiere decir que haya cambiado el kilogramo patrón? Para saber un poco más sobre esto, estamos en comunicación con Raúl Urteaga, que es doctor en física. Y bueno, le queríamos preguntar, a ver, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan?
Bien, contanos un poco, ¿qué quiere decir esto de que se cambió el kilogramo patrón?
Bueno, sí, efectivamente, a partir de esta semana se va a cambiar básicamente la unidad de medida que se utilizaba, el patrón justamente que se utilizaba, para cambiar, para denominar a lo que era la unidad de masa. Digamos, a lo que nosotros damos en llamar un kilogramo. Uh-huh. Esta es la última unidad del sistema internacional que todavía se realiza, o se realizaba, a partir de ahora va a cambiar, se realizaba a partir de un objeto físico. Es decir, existía un bloque, de un cilindro de una aleación muy particular, bien estable, de platino e iridio, que se conservaba en una, bajo tres llaves, en una bóveda en París, que era nuestra definición del kilogramo. Entonces, un kilogramo era la masa que tenía ese cilindro de esa aleación particular. Uh-huh. Eso es hasta ayer, y a partir de hoy, la definición cambia, y si bien tiene un aspecto por ahí tecnológico, un poco, digamos, intrincado de cómo resolverlo, pero la idea básica es muy simple, y es que se va a utilizar una constante universal de la naturaleza para definir lo que va a ser el kilogramo, ¿sí? Entonces, de esa manera nos vamos a prescindir de tener ese objeto para poder definir el kilogramo.
Claro, porque antes, o sea, hasta ayer había que ir a comprobar de vez en cuando cuánto, traer nuevos objetos para repartirlos por el mundo para poder verificar cuánto, qué quería decir un kilogramo en cada lugar del mundo.
Y la definición, esta es la de las unidades del sistema internacional. Uh-huh. Esta es la unidad tal vez que hace más tiempo que no ha sido modificada. Y hace 130 años que se definió, casi 130 años que se definió la masa de este bloque como el kilogramo patrón. Uh-huh. Y claro, si uno quisiera estar perfectamente seguro hasta ayer de que un kilogramo era un kilogramo, uno tenía que ir hasta París, abrir esa bóveda bajo tres campanas de vidrio, comparar la masa. Imagínate, uno dice, bueno, este kilo de bizcocho, ¿es un kilo de bizcocho? Bueno, para hacerlo bien, había que irse a París y compararlo con el cilindro que estaba bien guardado ahí.
Raúl.
Claro, esto no se hacía así, digamos, no, que lo que normalmente, lo que ocurre es que hay otros cilindros que se compararon con aquel, digamos, es como hacer copias. Uh-huh. de este cilindro patrón, es decir, como pesas, básicamente, ¿no?
Claro.
Y esas pesas, además, son copiadas por otra persona, que son copiadas por otra persona, y así uno tiene diferentes grados de precisión en las pesas que uno ha ido copiando, y hay pesas por todo el mundo que imitan al kilogramo patrón. Esa es la forma en que actualmente se realiza.
Raúl, Gabriel Envincadrié te saluda.
¿Qué tal?
Yo, vos date cuenta que yo soy tu alumna y vos sos mi maestro, ¿está? Y yo, vos explícame como si yo tuviese 5 años. Primero, lo que te quiero preguntar es, ¿a qué llamás cambio constante de la naturaleza? Dame un ejemplo.
Con el kilogramo patrón es un poco más difícil de explicar, pero lo que sucedió básicamente es exactamente lo mismo con la definición del metro. En todo caso, es mucho más sencillo de explicar entender la idea. Uh-huh. Y una vez que entendemos eso, es más fácil la del kilo. Si querés, puedo contarte primero de cómo evolucionó la medida del metro. Y una vez que entendamos eso, va a ser mucho más sencillo entender qué es lo que está pasando hoy con el kilo.
Dale,
¿qué te parece?
Dale.
¿Está bien? Bien, bien. Entonces, digamos, tener patrones de medida surgen, digamos, es una necesidad obvia, ¿no? De poder hablar de lo mismo. Uh-huh. Distintas personas en distintos lugares necesitamos tener una unidad. Uh-huh. Digamos, en común, ponernos de acuerdo a qué le vamos a llamar algún tipo de distancia. Entonces, inicialmente, incluso, digamos, surge de las primeras medidas, digamos, de qué era una medida de longitud. Increíblemente era el tamaño del pie del rey. ¿Está bien?
Claro.
Esa era la medida, claro, como el estándar en algún tiempo, hace cientos de años. ¿Está bien?
Sí, sí.
Tanto es así que se conserva como el pie de rey, como todavía como alguna medida, algo así cercano a los 30 centímetros. Pero la idea es que obviamente eso tiene sus dificultades, en el sentido de, bueno, yo voy a tener que ir a comparar con el pie del rey, que además, qué pasa si se corta o no se corta las uñas, y cosas que son más o menos obvias de entender las dificultades de definirlo de esa manera. Entonces, desde aquella época ya se ha ido mejorando la forma en que vamos tomando las mediciones, ¿sí? O cómo vamos mejorando las medidas. En particular, en algún momento dijeron, bueno, no, esto no es muy preciso, vamos a hacer una
unidad,
una medida que sea más mucho mejor. Entonces, en la Revolución Francesa, sobre todo impulsado en la Revolución Francesa, lo que dijeron, bueno, vamos a agarrar un objeto que va a ser el metro patrón. Y con la misma aleación, o muy parecida a la que está fabricada el kilo, es una varilla, fabricaron una básicamente una regla y dijeron, bueno, esto va a ser el metro. ¿Está bien?
Sí, sí.
Desde acá hasta acá. Bien. Eso igualmente tiene el problema de que estaba y está guardada actualmente en un museo, de nuevo en París, esta varilla, y uno para comparar, para poder saber si un metro es un metro, tengo que, finalmente, para estar seguro, tengo que ir a París. Entonces, ¿cómo es la idea y cómo se reemplazó, y es la actual medición del metro, cómo se reemplazó para que las personas no tengan que ir a París o a ningún lado a buscar un metro patrón? ¿Qué es lo que se hizo? Se basó en fenómenos de la naturaleza. Entonces, se pueden replicar sin necesidad de ir a algún lugar específico a hacer una comparación. Entonces, yo puedo, acá o en cualquier lado, hacer esa medida. ¿Cómo funciona esto? Bueno, lo primero que se construyó fue un reloj. Digamos, esa fue la primer base para poder lograr esto, es construir un reloj. Un reloj que, de nuevo, yo no tenga que ir a comparar con ningún reloj en ninguna parte del mundo. ¿Esto cómo se hace? Es lo que hoy se conoce como un reloj atómico, se habrá sentido nombrar. Son los relojes más precisos que existen. Y la idea es que se utiliza un fenómeno de la naturaleza. Hay un átomo de cesio en particular que tiene, más allá de los detalles, no importa, tiene por ser cesio, ¿sí? Por ser un átomo de cesio, tiene una determinada frecuencia de vibración en determinadas condiciones bien específicas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente lo que nos da es un reloj natural. Es decir, si uno sabe que tiene cesio, compra cesio acá, y se arma un reloj atómico acá en Santa Fe, va a marcar exactamente lo mismo que un reloj atómico en París o en cualquier lugar del universo. ¿Está bien? Porque la idea es que es el átomo de cesio, es el mismo acá y en cualquier lado. Entonces, lo que construimos de esa manera es un reloj muy preciso, que nos da el tiempo a todos igual y no hace falta ir a comparar a ningún lado. Esa es la definición actual del segundo, es un número de, digamos, de oscilaciones de ese átomo de cesio. Bien, tenemos el tiempo, y ahora, ¿cómo hacemos para construir el metro? Y acá viene la idea ingeniosa. La idea ingeniosa es decir, bueno, yo voy a definir la velocidad de la luz. Voy a decir que la velocidad de la luz es un número fijo, ¿sí? Que yo elijo apropiadamente. ¿Cómo elijo ese número? ¿Cómo elijo la velocidad de la luz? La elijo fija de forma tal de que una sola vez lo fueron y lo compararon y dijeron, bueno, ¿cuál es el que básicamente es la velocidad de la luz es tal que recorriendo el metro este que estaba definido, ¿sí? Lo hace exactamente en, digamos, la medida que obtenemos es lo más similar a un metro. ¿Se entiende? Es decir, lo que se utiliza es una velocidad de la naturaleza, algo que siempre se va a mover de la misma manera que es la velocidad de la luz. Y se utiliza un átomo de cesio que siempre va a vibrar a la misma velocidad. Entonces, la idea es que si yo quiero medir un metro, lo que tengo que hacer es tomar simplemente un tiempo a la velocidad de la luz. Y esa es la medida del metro.
Claro, que claramente no es tan simple.
No, no es nada simple.
No, pero se puede hacer en cualquier lado.
Pero se reproduce de la misma forma.
No es nada sencillo. Claro, efectivamente, no es nada sencillo tecnológicamente, en el sentido que tengo que construir un reloj atómico, y después tengo que hacer el experimento de medir ese tiempo exacto, cuánto recorre la luz en ese tiempo. Pero, como bien mencionaba, la idea básica y lo que es importante es que esto yo lo puedo hacer acá en mi casa. Está bien. Está bien, me costará construir el reloj atómico, pero lo puedo hacer acá sin necesidad de ir a comparar nada con nadie. Yo solamente sabiendo, poniéndonos de acuerdo en que vamos a usar el cesio y que vamos a contar tanto tiempo para que recorra la velocidad de la luz, eso define la distancia de un metro exactamente, y yo lo puedo hacer acá, alguien lo puede hacer en París, alguien lo puede hacer en la Luna o en otra galaxia, y le va a dar exactamente la misma distancia.
Raúl, te pregunto, ¿a efectos prácticos no hay un cambio? O sea, el kilo, más allá de que no lo pesemos en París, va a seguir siendo la misma unidad
ahora,
de peso, digamos.
Digamos, justamente, ya llegamos ahí. Ahora tenemos la idea, esta misma idea, de decir, bueno, en vez de usar una regla, que yo tengo que ir a comparar, lo que hago es defino una constante universal, como era la velocidad de la luz, ¿está bien? Para hacer lo mismo con el kilogramo, la cosa tecnológicamente es bastante más complicada, pero la idea conceptual es la misma. Lo que vamos a hacer es determinar una constante universal que es bastante más rara, que es la constante de Planck. Ajá. Pero definiendo la constante de Planck y definiendo el metro y el segundo, básicamente podemos tener una medida de la masa independiente de una comparación. Yo puedo fabricarme un aparato de nuevo, en ese caso sería una especie de balanza, me tengo que fabricar una balanza, actualmente lo que se conoce como balanza de Watt. Esa balanza me la fabrico en mi casa, usando la definición de la constante de Planck y usando la definición de la constante de la velocidad de la luz, y usando el reloj este que fabricamos, ajá, puedo medir con precisión un kilogramo sin necesidad de ir a París. Ahora, lo que a tu pregunta, que es, me parece una de las preguntas más importantes, más allá de digamos, de los detalles tecnológicos de que se hace esto, ¿qué cambia? Bien, con esta nueva balanza se podría medir aquí en mi casa, vamos a decir, si yo la fabrico esta balanza al reloj atómico y hago las pruebas, todo, solamente aquí. Yo lo que voy a poder hacer es fabricar, digamos, poder medir el valor de un kilogramo con una precisión tal que a lo sumo va a cambiar. O sea, vamos a encontrar alguna diferencia respecto del kilogramo que está allá en París, que va a ser menor a 100 parte, a 100, una parte en 100 millones.
Ajá.
¿Se entiende? Es decir, sí, si yo agarro y fabrico un kilogramo aquí en mi casa, lo mido, lo calibro con esta máquina que yo puedo construir sin necesidad de comparar con nadie, y me fabrico este un kilogramo, ¿sí? Uh-huh. Mido un kilogramo aquí, lo voy y lo comparo con París, con el kilogramo que está hoy en París, y con seguridad la diferencia no va a ser mayor a una parte en 100 millones. Es decir,
completamente despreciable.
El kilogramo es exactamente el mismo que ya existe. Digamos, no hay, en la vida práctica,
no
va a tener absolutamente ninguna diferencia.
Ni el dietista ni el panadero van a notar la diferencia.
Exactamente. Solamente algunos laboratorios de muy alta, digamos, tecnología, con mucha precisión, podría llegar a tener alguna variación respecto de lo que ya tenían. ¿Está bien?
Raúl,
porque la idea es que se define el kilogramo de forma tal de que sea exactamente el nuevo kilogramo que se está definiendo, se define lo más parecido al valor que actualmente se conoce, que es la masa del bloque en París.
Y una pregunta de ignorancia absoluta. ¿Este cambio en la definición del kilo hará que los ingleses y los estadounidenses dejen de usar libras y se pasen al kilo? ¿O eso no tiene nada que ver con la precisión de la medición de la unidad de peso? ¿Ellos van a seguir usando libras después de esto?
Mira, en realidad los ingleses ya adoptaron hace años el sistema internacional de medida.
Ajá.
El sistema internacional de medida, que es el, digamos, que está definido por las 7 unidades del metro, el segundo, bueno, hay varias más, el ampere, el kelvin, la candela, el mol. Todas esas unidades son del sistema internacional y solamente hay 3 países en todo el mundo que no acordaron seguir ese sistema internacional. O sea, los ingleses ya acordaron seguir el sistema internacional. Hay una cuestión que es una cuestión histórica y la vamos a seguir arrastrando probablemente durante décadas, que es el sistema de unidades, como decís, inglés, ¿no? Las pulgadas, los pies, las libras, todo ese tipo de unidades históricamente tienen relevancia porque hay muchísimas cosas que se han construido con esos estándares y por lo tanto es difícil salir completamente de esos estándares porque hay muchas cosas que siguen estando construidas. Entonces, si yo tengo una varilla roscada que es de pulgada y se me rompe la tuerca, y bueno, voy a necesitar una tuerca que esté en pulgada, porque si no, no la voy a poder roscar. O tengo que ya cambiar la varilla. Entonces, hasta que no se cambien todas las varillas que ya existen, vamos a seguir conviviendo con medidas en pulgadas. Pero la idea es que a largo plazo se vaya, vamos a decir,
unificando,
erradicando, claro, o mejor dicho, unificando el sistema de medidas.
Está bien. Claro. Buenísimo, Raúl. Muchísimas gracias por esta clase teórica y práctica que nos acabas de dar acá y por hacernos saber que no vamos a tener que salir a comprar una nueva balanza ni nada por el estilo.
No.
Igual
yo
me la llevo, Raúl. Igual me la llevo, ¿eh? Me la llevo a la materia.
Se la lleva a diciembre la Gaby.
Sí.
Pero, ¿qué problema? Bueno, igualmente una cosa que me gustaría, aprovechando que estamos en la radio y hacer un poco de difusión.
Perfecto.
actualmente soy el director de la carrera de licenciatura en física de Santa Fe, y eso es una novedad que quisiera compartir con ustedes, que es que a partir del año que viene en Santa Fe se va a poder cursar la carrera de licenciatura en física en la Universidad Nacional del Litoral. Ajá. Así que, si te la estaba llevando la materia, todavía pensás que tenés chances y podés hacer la licenciatura. Gracias.
Perfecto, un buenísimo. Abrazo, felicitaciones, bueno, gracias por la buena noticia también de saber que se va a poder cursar la licenciatura en física ahora a partir del año que viene acá en la ciudad de Santa Fe.
Bueno, muchas
gracias. Un abrazo,
gracias,
Raúl.
Nos vemos. Bien.
Hasta luego, chau, chau.
Ahí teníamos entonces la clase práctica sobre el kilogramo y la modificación del kilogramo patrón.
Se me acaba de ocurrir algo buenísimo. Mira, te lo voy a decir, si querés en el corte te explico mejor, pero si construimos un reloj atómico y vamos panadería por panadería, podemos extorsionar a todos los panaderos de Santa Fe que te garcan con el con la balancita, que te dicen que te está dando un kilo y te están dando 900 mira, gramos de pan.
Mira, vos construís el reloj atómico, yo me voy a París.
El Mango del Hacha es un programa hecho por gente que no tiene reparos en decir lo que otros callan.
Ahora vienen las noticias para gente apurada, porque no hay tiempo para todo.
Récord inflacionario. Según estimaciones privadas que recopila todos los meses el Banco Central de la República Argentina, la inflación de 2018 será superior al 45%, cifra que supera los incrementos de precios anuales de todos los años desde 1991 en adelante.
...600 audiciones no avalan la calidad del producto, pero es un número. El Mango del Hacha, un programa sin fecha de vencimiento.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard.
A los 7 años me escapé con un circo. La policía me encontró, tuve que devolverlo. Un hermano mío también le dio por el circo. Debutó con ese número que le llaman la bala humana, que lo ponen a uno dentro de un cañón y ¡boom! Nunca más lo vimos. Mi cuñada venía todos los días a decirme qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, por qué no tenía que hacerlo. Porque ella sabía todo. Era viuda. La ventaja de las viudas es que saben mucho de los hombres. El hombre que sabe mucho de ella está muerto.
Quédate en Radio Cultura, sigue el Mango del Hacha.
Ahora hay una propuesta para cada empresa y comercio. Si sos profesional y querés difundir tu actividad, también. Tenemos una opción para vos. Campaña publicitaria para nuevos anunciantes en Radio Cultura 94.3. Escúchanos y escuchate. Solicita promotor al 452-7895 o por WhatsApp 342-432-3762. ¡Te esperamos! Radio Cultura 94.3.
Seguimos juntos. Radio Cultura Santa Fe.
Taller de creación literaria Quo Vadis. 15 años acercando el mundo de la poesía y la narrativa. En Juan del Campillo 2385. Para contactarse, llámenos al 452-7895 o 154-323-762. Taller Quo Vadis, una puerta abierta a la imaginación.
Nos vemos. Si te he visto, ver no me para creer. Si lo veo, visto. No
bien,
lo
bien,
creo.
Veamos. Y mañana nos vemos.
Bueno,
nos vemos mañana.
No perder de vista, no perder la vista. Más de 48.000 argentinos ya fueron operados gratuitamente de cataratas y pterigium gracias a Operación Milagro.
No me acuerdo. No
abrazo. Ahora, ayúdanos a construir el Hospital Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. Cooperá con tu donación en esta campaña solidaria. www.operacionmilagro.org.ar.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos.
Teléfono 0351-472-4582.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos.
Hay que ver.
Si lo veo.
No perder de vista, no perder la vista.
Mañana.
Ver para creer.
Si te
lo veo, no me acuerdo.
Abrazo.
Mañana nos vemos.
Bien, veamos.
Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.
Radio Cultura 94.3, un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo.
Te espero un segundo.
Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar.
Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo.
¿Problemas con drogas? Llama a Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito, confidencial. Línea de ayuda 24 horas. 0800-333-4720 o www.na.org.ar. Podemos ayudarte.
Escucha los programas del Foro Argentino de Radios Comunitarias en Radio Cultura Santa Fe 94.3.
El Mango del Hacha, un programa que piensa y existe casi al mismo tiempo.
Última hora del Mango del Hacha, 2:05 del mediodía. Vamos a decir que Unión tuvo el jueves. ¿Querías decir algo o no?
Tenía unos saluditos.
Dale, tranquilo.
Nora Basso, Alicia Cairol, Juan Carlos Marcolini, Carlita Mora. A ver, ¿a qué más vamos a mencionar?
¿Y todos quieren remera?
No, nadie pidió remeras. Nadie pidió remera. ¿Por qué? Porque vos no pusiste.
No puse mi remera.
La foto que ibas a poner. Y bueno, ¿qué me falta mencionar acá? Gabriel, Dolores. Bueno, a todos los amigos que están ahí, si alguno me olvido, no se enoje.
El Fabio Acosta, que estuvo en los festejos del Mango del Hacha en los 700 programas. Ajá. Dice, ¿sonamos? ¿El kilo también aumenta? No, al final el kilo no aumenta. Sería lo único que no aumenta en Argentina.
En realidad, nada es real. Todo es, ¿cómo se dice? Todo es variable, hasta el kilo es. Nada es verdad.
Sí.
¿Cómo que nada es verdad?
No, nada es verdad, todo es subjetivo. Ahí está.
Uy,
nada es verdad, todo es subjetivo.
Relativismo y universalismo, empezamos a discutir eso.
Ahí estamos en. El kilo se fue a la mierda.
Che, bueno. Un saludo también a Mariano, que acá dice que hay un comentario de él y no lo encuentro.
¿Y María Teresa? ¿Lo podés leer? ¿Al de María Teresa?
A ver si lo encuentro, no me metas en eso, tío. No lo voy a encontrar tan rápido.
Abajo de Mariano está.
No, pero ¿dónde? ¿Acá?
Sí, en los comentarios.
Bueno, no importa, no lo voy a encontrar. Después te lo leemos, dale.
Bueno, aprovechando que se acaba de incorporar Daniel Mangón a la mesa, vamos a decir que Unión de Santa Fe, tuvo el jueves pasado su asamblea anual ordinaria, donde, como toda asociación civil, pone a información de los socios, el balance y la memoria anual. Fueron aprobadas ambas, más allá de que en Unión, como en todos los clubes, hay grupos opositores que no están de acuerdo con Spam y fueron y preguntaron, hicieron críticas. ¿Para qué no está saliendo?
La memoria de Unión empieza y termina en el 89.
Ay, qué mal, ¿no? Encima, estábamos hablando de la memoria del último ejercicio, Miguel, que es el del año 2017-2018.
Edítalo, cortalo.
Sí, edítalo.
Encima bueno, aprovecharon que se fue Daniel, tuvo que bajar.
No, a propósito. No sí, bajo más, sí, que toque sí, timbre, que espera hasta la una.
Bueno, no, no solamente se aprobó la memoria y el balance, sino que también los socios de Unión aprobaron por unanimidad rechazar el proyecto de las sociedades anónimas deportivas. Algo muy importante porque el año que viene en la AFA, por impulso de Boca y de otros clubes, quieren meter en el estatuto de la AFA,
o
que
sea de Macri,
exacto, quieren que los clubes puedan ser competir en los torneos de AFA siendo sociedades anónimas deportivas. Bueno, Unión ayer estipuló, digamos, anteayer en su asamblea, que las sociedades anónimas deportivas no van en el fútbol argentino, o sea, no las rechazan. ¿Qué hay que decir desde lo deportivo de Unión? Que recién vuelve a jugar con Vélez el domingo de la semana que viene, o sea, faltan 8 días. Para eso, el otro día jugó un amistoso contra Cosmos, que es un club de la Liga Santafesina, y ahí probó variantes, Madelón. Hay que ver si las confirma la semana que viene. Lo sacó a Troyanki y lo puso a Anderegen. Para hacer dupla.
Se viene ganando un puesto, haciendo muchos goles en partidos de reserva.
Exactamente, y Madelón lo ha elogiado últimamente.
Sí.
Salió el Drupi Gómez del equipo, entró de Iriondo. Mauro Pitón todavía recuperándose del esguince de tobillo. Y lo sacó a Bruno Pitón del lateral izquierdo y lo puso a Claudio Corbalán. Hay que ver si eso se debe a que Bruno todavía se está recuperando de la lesión que tuvo en el último partido contra Patronato, ¿qué? Pero la cuestión es que anda pensando Madelón en algunos cambios, pero el más importante sería jugar con dos centrodelanteros arriba, porque Troyanki es un delantero más movedizo, Anderegen es más centrodelantero igual que Soldano. Hay que ver si el 4-4-2 de Madelón para recibir a Vélez lo tiene a Anderegen de titular. Eso por ahora, veremos la semana que viene, el sábado en todo caso repasamos la probable de Unión. Y por último, para cerrar con deportes por el día de hoy, se está jugando el torneo de maestros de tenis masculino en Londres, y hoy, es más, ya debe haber empezado una de las semifinales, que es un tal Roger Federer.
No lo conozco.
Exactamente, un pibe que viene muy bien desde hace muy poco tiempo en el mundo del tenis, contra el alemán Alexander Zverev en la primer semifinal. Por la tarde, Novak Djokovic contra el sudafricano Kevin Anderson. El tenis, que tiene por ahí algún batacazo, está siendo muy lógico en esto, porque solamente faltan Nadal y Del Potro en los primeros rankeados. O sea, el 1, el 3, el 5 y el 6 están en las semifinales del torneo de maestros. Nadal, el 2 y Del Potro, el 4, lesionados, no jugaron. Entonces, los mejores según el ranking son los que están en
la lógica.
Ahora, en este momento no se está dando la lógica, porque el primer set, por ejemplo, lo ganó Zverev por 7-5 a Roger Federer.
Ahí estamos.
Están 2-2 en este momento en el segundo set.
Exactamente. En vivo desde Londres está televisando ESPN el final del torneo maestro que cierra el año del tenis masculino.
Terminaste lo de Unión. Ahora te lo voy a preguntar al revés, porque a veces hablamos poco. El club de River, ¿cuándo piensa jugar el partido con Unión?
Cuando River quiera. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Cuando River quiere.
Le preguntaron a Gallardo, todavía no contestó, así que cuando él conteste, bueno, ahí se verá.
Encontré lo de María Teresa, che.
Ajá, ¿qué dice?
Sí, la Gaby no me reta. Mira, amigazos, dice María Teresa, que la reporteamos hace poquito, y ella estaba mirando el mar cuando iba caminando a Trelew, ¿sí? Nos dijo, amigazos, tienen la simpleza y el amor para entrevistar con el corazón. Recomiendo escuchar El Mango del Hacha, donde una noticia va más allá de los oídos. Bueno, gracias.
Gracias, Chuno.
Una grande siempre, la Chuno.
Hermosa la Chuno.
Bueno, listo. Nos vemos la semana que viene con Informe Mundial de Ajedrez, que estoy siguiendo muy atentamente.
Y ahí vamos a hablar si el ajedrez es o no un deporte.
Exactamente.
¿Usted fugaza?
¿Cómo?
¿Usted fugaza?
No. Bajo a ver si está el muchacho acá de la esquina que vende salamines, y en todo caso vuelvo.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Y ahora se le canta a Miguel Espinaco.
Bueno, es uruguaya y habitualmente canta tangos o milongas como esta que suena. Pero en vez de tango traje esta versión valseada de una samba de Zitarrosa. En la voz de la tanguera Malena Muyala, entonces, No Me Esperes.
Niña, lo hubieras dicho si estabas enamorada.
mirada. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Amor que no da nada, no es más que puro capricho. Si te has quedado triste, no es porque yo me haya ido. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. Un amor bien sentido no es como el que vos me diste. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Si volviera algún día, sé que por vos no sería. Dicen los que han amado que amar es dulce y que duele. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Si eso es verdad, se puede querer y ser desdichado. Yo sí que te he querido, vos no podrás olvidarlo. Mañana al recordarlo sabrás que por ti he sufrido. Mañana al recordarlo sabrás que por ti he sufrido. No me estés esperando, pasarán muchos años. Me hiciste tanto daño que te estoy olvidando. Un día sé que por vos no sería.
En defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios. El mango del hacha, periodismo analógico de tracción a sangre.
Habíamos anunciado al principio del programa que íbamos a estar con Marcelo Allende, director de una serie de 4 capítulos que se llama Regresadas, Derecho a una oportunidad, que hicieron junto a la productora Imágica y a una organización social de Buenos Aires que se llama Yo No Fui. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Acá está en nuestros estudios Marcelo Allende.
¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto y, bueno, un saludo a toda la audiencia.
Bueno, contanos un poco de qué se trata esta serie que se llama Regresadas, que pudieron presentar ahora hace una semana, si no me equivoco, en la Feria del Libro, ¿no?
Estuvimos, sí, en la Feria del Libro Nacional y Popular. Uh-huh. Regresadas es una serie documental de 4 capítulos que, como bien decías, hicimos con un grupo acá de amigos y compañeros de la cooperativa Imágica, Mate Cocido. Y, bueno, es un trabajo que llevó bastante tiempo porque es una iniciativa del Estado Nacional. Y me permito decirlo, y me hago cargo de cuando teníamos otro país, y el Estado Nacional no solo se preocupaba por la producción audiovisual, porque haya nuevas voces, sino que también esa producción audiovisual contemplara temáticas y problemáticas que no forman parte de la agenda mediática habitual. Así que surge de un plan de fomento, fruto de aquella ley de servicio de comunicación audiovisual, aún no derogada, y en concurso con el Consejo Interuniversitario Nacional, con el CIN, se llevó adelante este plan, que en realidad son 10 series, nosotros hay 9 más, como la nuestra, y que tenían que ver con instituciones, asociaciones, grupos, agrupamientos que trabajan con problemáticas sociales y en todo el país, ¿no? Porque también fue un proyecto federal. También es muy interesante decir, y lo decimos siempre, que también el Estado en este caso recuperó un rol muy interesante en la producción audiovisual, que es el del contenidista. El contenidista es aquel especializado en la temática que se trata. Porque nosotros, por ahí nos creemos que somos todólogos, ¿no? Los que hacemos comunicación audiovisual. Y en realidad, bueno, nosotros aportamos, abrimos la puerta, abrimos la ventana, ponemos la pantalla, pero
generan los canales.
Pero no somos los que sabemos del tema. Y en este caso, trabajamos en conjunto, como vos bien decías, con Yo No Fui, que es una asociación civil, ahora también cooperativa, de unas compañeras que trabajan en Buenos Aires, en provincia y en ciudad de Buenos Aires, y que ellas trabajan fundamentalmente con egresadas de los penales federales del complejo de Ezeiza, y ahora están ampliando a otros penales también de la zona. Y bueno, narra un poco esa experiencia, ¿no?, del trabajo, no solo adentro de la cárcel, no solo afuera de la cárcel, que es, uno podría decir, hemos visto quizá muchos ejemplos, sino que lo que nos llamó poderosamente la atención es cómo este grupo de mujeres estaba centrada en el momento de salir. Y esa fue una de las primeras cosas que nos llamó la atención, ¿no?
Un momento muy, como muy, muy fuerte.
Sí, claro. Uh-huh. Y bueno, después entendimos, ¿no? Porque uno se va acercando y al escucharlas y al conocerlas, bueno, la verdad, se te caen las medias, porque son tremendas mujeres que luchan contra todo, sobre todo contra el prejuicio, sobre todo contra las etiquetas. La mayoría de las que integran hoy y Yo No Fui son egresadas, ¿no?, de los penales. Así que, bueno, llevan en su cuerpo inscripto todo lo que ha pasado, ¿no? O sea, con toda la autoridad del mundo, acompañan a otras mujeres que hoy están pasando por ese proceso.
¿Cómo es el formato de la serie, del trabajo?
Es una serie de 4 capítulos, uh-huh, de 26 minutos.
¿Pero en novela? En
no, no, es documental. Es documental, es un documental clásico de testimonios, ¿no? En donde, bueno, a través de la voz de esta, recuperamos la voz de estas compañeras que van contando su experiencia vital, pero a su vez su experiencia grupal y su experiencia de acción política. Porque también una cosa que nos preocupó, y esperemos que esté visible en el trabajo, es entender que no se trata de unas Quijotes o de unas superhéroes o de unas mujeres extraordinarias, sino que se trata de mujeres comunes que lo que están haciendo es incidir en las políticas públicas que tienen que ver con esta cuestión de la pérdida de la libertad por el contexto de encierro y la recuperación de la libertad ambulatoria. ¿Por qué digo esto? Porque no se quedan solo en esta cuestión de acompañar, ¿no? O sea, lo que hacen obviamente es acción política, acción ciudadana, modificando legislación normativa, incidiendo en decisiones, yendo a golpear las puertas de los organismos públicos. Es decir, no es solo una cuestión romántica, y ojalá podamos haber transmitido eso, sino que es efectivamente una acción que tiene que ver con el cambiar la vida a la gente, ¿no?
Y yo te puedo preguntar, vos hablás y a mí se me ocurren millones de preguntas. Y también palabras como resiliencia y... Uh-huh. Y poder. ¿Estas chicas tienen diferencia con los varones que salen del penal?
Bueno, sí, hay mucha diferencia, y esta es una de las cosas que sale habitualmente. Primero hay que decir que, y lo dicen ellas, ¿no? Lo repongo de la voz de ellas, ¿no? Vuelvo a decir, no somos los especialistas, sino
aprendemos,
transmisores. Quien llegó a una situación de encierro o de pérdida de la libertad ya llegó porque vivía en situación de vulnerabilidad. Cuando nosotros jugamos con ese subtítulo de un derecho a la oportunidad, nos cuestionamos mucho, ¿no? ¿Qué queríamos decir? Y un poco es un juego tramposo de no es la oportunidad la segunda, la que te doy después de que saliste. También me parece que tenemos que repensarnos como sociedad en aquella oportunidad que no estuvo nunca, claro, y que hizo que llegara.
Es en realidad la primera oportunidad.
La primera oportunidad. En ese sentido. Y volviendo a lo que preguntabas, ¿no? Ellas trabajan mucho con esta cuestión de no hablar de los ¿no? Porque dicen, nosotros nunca nos fuimos de la sociedad, nosotros somos parte, y todo lo que pasa afuera pasa adentro, y a veces peor. Y hay muchas vulnerabilidades, antes, durante el proceso de encierro y después. Y el ser mujer agrega, porque la mayoría son pobres, la mayoría vienen de situaciones ya de estrato, y además son mujeres.
con lo que sabemos todos, y gracias a Dios, a Dios no, gracias a nosotros, se está poniendo en tensión esta cuestión que tiene que ver con hablar de lo que pasa con las diferencias de género. Sabemos muy bien que por ser mujer hay muchas mayores violencias y vulnerabilidades. Así que son triplemente vulnerables. Y eso también pasa en la cárcel, porque las cárceles están pensadas para varones, fueron diseñadas para varones, porque el tratamiento también está pensado para varones. Y hay una imagen muy linda, que ya siempre muy linda, muy gráfica, que siempre dicen, y que es que vos vas un día de visita a una cárcel de varones y te encontrás con una cola larguísima de mujeres cargadas de bultos que van a llevarle a sus esposos, hijos, padres, hermanos. Sí. Vas a una cárcel de mujeres un día de visita y no hay nadie. Porque la mujer, aún estando en esa situación, sigue siendo muchas veces sostén del hogar, es la madre de los hijos y tiene que seguirlo cuidando como puede. Y porque también la mujer, cuando sale, y nos habrá pasado a todos, a mí también, vos sales varón de la cárcel, oh, qué bien, mirá, qué bárbaro, como, ¿no? Esta cuestión del macho, del rol, de, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De lo que tanto vemos en tantas series, que nos muestran como algunos varones, y esto lo dice el mismo Zaffaroni, sí, encuentran hasta incluso un rol social gracias a esa situación, o sea, encuentran un quién ser, soy esto. Claro. Para las mujeres todo lo contrario, porque todos decimos, ¿cómo puede ser que siendo madre de tanto hijo, mirá lo que hizo esta, ¿no? Nosotros mismos, claro, volvemos. No es lo mismo haber caído en esta situación siendo mujer que siendo varón. ¿Listo?
¿Qué pasa, okay, con la serie ahora? ¿Con la serie y con las otras 9 que se filmaron, que decías vos, que están filmadas o están, sí, en proceso?
¿Qué pasa con la
difusión,
bueno,
de esto?
Los derechos de estas producciones son del Estado Nacional y todos estos materiales se recopilan en el BACUA, que es el Banco Universal de Contenidos Audiovisuales, también creación de la ley de servicios audiovisuales, que es un repositorio donde todos los canales pueden acudir para hacer su programación. Uh-huh. Justamente como los derechos pertenecen al Estado, nosotros no podemos incidir en la programación. Sí podemos sugerir y podemos solicitar que sea emitido en algún lado. De hecho, bueno, estamos tratando de que en nuestra ciudad, al menos, y en algunos con algunos contactos que uno tiene en Buenos Aires, ver si se puede programar. Pero eso queda un poco en manos del Estado, ¿no es cierto? Porque ellos son los propietarios de los derechos. Lo que sí a nosotros nos interesa mucho, además de la emisión televisiva, que para eso fueron pensadas estas series, claro, también es este tipo de presentaciones, como la que hicimos en la feria, en donde, bueno, vos también te podés dar un poco el lujo y el gusto de charlar con la gente y hablar de la temática de la que hablamos, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y también están buenas. Así que, bueno, eso sí lo seguiremos haciendo y esperemos, claro, que muchas más. Pero de la emisión, perdón, no tenemos todavía noticias.
Yo quería preguntarte, frente al producto terminado, ¿cuál fue la respuesta o el impacto que tuvieron estas protagonistas frente
a ellas?
Sí.
Bueno, fue muy lindo porque...
Si se esperaban esto, si les impactó.
Sí, mira, lo primero que nos llamó la atención es cómo se emocionaron de verse, ¿no? Porque, qué sé yo, uno las ve tan firmes, tan duras, contando las cosas tantas veces y sin que se le caiga una lágrima, y sin embargo se emocionaron. Yo creo que eso, bueno, fue una linda, para nosotros una linda devolución primera. Y después, hablando mucho, incluso en las presentaciones que hicimos la semana pasada acá, ellas pudieron reponer que sí, que efectivamente también creen que está, que les viene bien para, sobre todo, hablar de estas cuestiones, ¿no? Ajá. De poder salirse de ciertas cosas, etiquetas o cuestiones tan fáciles que salen de primera mano, y poder mirar a la persona, ¿no? Un poco lo que rescataban y fue nuestra intención, y ojalá esté, es que podamos, al escuchar a esas mujeres en la pantalla, al verlas, ver personas, independientemente de lo que pasó, del pasado, poder ver a alguien que es igual que nosotros, ¿no?
Te estoy escuchando atentamente y digo, cuando se hace esa serie, me imagino ustedes cómo llegan, porque al penal y para charlar con las reclusas, con la presa, por decirlo de alguna manera, debe costar un poco. O sea, para hacer un ciclo...
Romper el hielo,
para,
digamos.
Claro, para sí. Romper el hielo, para hacer un ciclo, para hacer una película, si querés.
Sí.
¿Cómo son esos diálogos entre los
Mira,
productores?
Mira, es duro porque uno... Me tocó hacer las entrevistas a mí y uno tiene miedo, tiene un poco de miedo, ¿no? De decir, te estás enfrentando con alguien que
tenés que estar preparado, claro, y tenés que estar preparado. Y con todo lo que también el otro puede esperar de uno, claro. ¿No? Porque, bueno, ya nos decían, muchas veces cuando vienen a hacernos notas, vienen con esa mirada darwiniana, ¿no? De ver el fenómeno, a ver, vamos a ver esta cosa rara, ¿no?
Claro.
Este animal.
Objeto esta, de estudio, este objeto, o sea, a través, claro, del cristal.
Entonces, una devolución, también volviendo a la pregunta anterior que nos hicieron, es esa, que desde un primer momento se sintieron muy a gusto. Y ojalá haya sido así porque fue nuestra intención. El tratar de, primero, escuchar, ¿viste? Abrir la cabeza, que es muy difícil porque uno siempre está cargado de cosas, de prejuicio, ¿viste? Entonces, creo que la primera operación difícil de lograr, y ojalá la hayamos logrado, es sacarse todos los prejuicios. Lo digo por mí personalmente, porque me cuesta en la vida cotidiana, y bueno, frente a esta situación era también cómo me siento una persona para escucharla, que además después la voy a tener que poner en la pantalla, la voy a tener que editar, recortar, ¿no? Es toda una cuestión, ¿cómo encarar esa entrevista? Y desde ya, primero, con un poco de, es cierto, de miedo, de temor. Tuvimos que, obviamente, leer, ponernos un poco en tema, vimos mucho material que hay sobre ella, porque tiene bastante material hecho sobre la institución, pero también sobre la temática. Y bueno, eso te ayuda un poco. Ahora, también es un poco un desafío de decir, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, porque es escuchar y tratar de a poquito ir poniéndose lo que se puede en la piel del otro, para justamente con este objetivo claro que era mostrar a la persona, ir a la persona. Por ejemplo, una cosa que fue una decisión que tomamos en grupo inicialmente era que no íbamos a hablar de ni por qué cayeron, ni cómo cayeron, ni qué pasó. Si no nos interesa, claro, el morbo, ¿no?
Claro.
Es decir, nos interesa esa persona con lo que pasó. Que nos,
y
no
en esa qué, situación.
En la situación y cómo viene para adelante, ¿no? Entonces... Y fue un esfuerzo porque la tentación está siempre.
Claro.
Che, porque, ¿y cómo fue? ¿Viste? Y...
Quiero verla.
Bueno.
Quiero verla. En la era del Netflix, colgámela, porque quiero verla.
Bueno, hay que hablar con el señor Lombardi.
Sí. Ay, ¿eh? Sí, habría que hablar también con el canal de la provincia, que es una posibilidad.
Claro.
También,
bueno, bueno,
¿no?
Por eso digo que tenemos posibilidades,
claro,
muchas aquí, pero bueno, siempre dependiendo de esta cuestión administrativa que tiene que ver con el
Estado Nacional,
con los derechos, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. Pero bueno, esa es una posibilidad. No podemos colgarla. En internet,
la
sí, uh-huh. Eso, estamos inhibidos de hacer eso, pero sí podemos hacer más presentaciones, así que en eso
¿y te
estamos...
gustó a vos como producto? ¿Era lo que querías?
Sí,
vos
sí,
sos bastante sí, loco así, bastante exigente con vos mismo.
Y uno siempre, viste, se sí, queda con, siempre vos lo mirás 80 veces.
Ya tenés
veces,
la segunda parte, digamos.
Claro, y siempre decís, esto lo hubiera hecho de otra forma, pero es un vicio
eso
común.
Es que está bueno,
común,
que está bueno,
está
porque si
bueno,
no, no creás.
Y está muy bueno para entender también que estos materiales no son acabados, digamos, son un momento en donde uno llega a un punto y bueno, y obviamente la temática tampoco, ¿no? Entonces
yo te voy a hacer la competencia y voy a hacer la marginala.
Bueno.
¿Por qué no?
Gracias, bueno, Marcelo, bueno, por esta visita.
Ha sido un gustazo estar acá.
Muchas
gracias.
Marcelo Allende, director de Regresadas. Bueno, una serie que está pendiente de que la veamos porque está ahí en los... recovecos administrativos del Estado Nacional, pero bueno, esperamos que en algún momento pueda salir a la televisión y el público la pueda ver.
Y vamos a tratar de estar atentos para próximas presentaciones, enterarnos nosotros y avisarles a ustedes que están del otro lado de la radio que se pueden acercar a ver esta serie que promete estar muy buena.
Nosotros ponemos la música que se nos canta y ahora se le canta a Ariel Espinaco.
Anoche estuvo tocando acá en Santa Fe Marilina Bertoldi, esta gran artista, gran música, que dio un show espectacular ahí en Regatas. Vamos a escuchar de su disco, de su penúltimo disco que se llama Sexo con Modelos, el tema que se llama Rastro.
Volveré
Qué linda la primavera. Los amores se renuevan, florecen las plantas, los árboles, crece el pasto. Uy, el pasto, tengo que cortarlo.
Vení a Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene, con la mejor financiación y servicio mecánico postventa. Maere, Pedro Vítori 3575.
El mango del hacha, programón. Mucho más que lo menos peor.
Y vamos hoy con educación sexual integral. Tenemos un montón de cosas para educación sexual integral. ¿Vamos por el principio? Dale. En la provincia de Santa Fe, gracias a ESI, Educación Sexual Integral, se detectaron 368 casos de abusos en la escuela. De abuso en la escuela, o sea, en escuelas, no en la escuela, en escuelas.
Ay, no
o
te sea, estoy entendiendo.
Que frente a la clase de educación sexual se pudo detectar niños que estaban siendo vulnerados, abusados de alguna manera.
No en la escuela.
No en la
se
escuela.
Se detectó en la escuela un abuso.
Claro, por eso. Pero, yo me equivoqué, porque está bien el título acá. Dice, se detectaron 368 casos de abuso en escuelas. Esto no solamente es en la escuela primaria, también sucedió en escuelas nocturnas y en profesorados, estudiantes, adultos se dieron cuenta de que habían sido abusados en la infancia. No es que no se hayan dado cuenta, yo creo que es poder construir una nueva mirada frente a hechos que estaban naturalizados.
Claro, y esto sí, se dieron cuenta. Se dieron cuenta ahora. Es como que antes era lo claro. Leían de otra forma y ahora se dieron cuenta que eso que habían visto como natural, como algo normal, no era tan normal, no era natural y es algo que ahora sí pueden llamar abuso.
¿Por qué yo traigo esto a la radio? Porque desde el debate de lo que es la truncada ley del aborto legal, gratuito y seguro, es como que estamos teniendo más conciencia respecto de la ley de educación sexual integral que tiene que estar presente en las escuelas. ¿Qué pasó? Esto generó otra mirada desde con mis hijos no te metas. Uh-huh. Sin embargo, la verdad que estoy viendo en lo que son los medios de comunicación más conocidos, donde se levantan mucho noticias sobre protección integral, lo que la ESI favorece en las escuelas, el reconocimiento de la ley como tal, las confusiones que existen dentro de los paradigmas que los padres manejan, de las familias manejan. Y hay en un artículo de la diarioregistrado.com sobre Santa Fe, donde dice que las clases no son mensajes para promover la homosexualidad, como creen las personas que están dentro de Con mis hijos no te metas, o como ellos le llaman ideología de género, sino que sugiere esto, el cuidado de los niños que están habitando las instituciones educativas. Y bueno, hay todo un discurso desde el Ministerio de Educación, que todavía es ministerio, se ocupan de contener para que la escuela no abandone y pueda denunciar y las dificultades puedan tener justicias en estos casos. O sea que desde el 2000, desde que se está interfiriendo en esta educación, la ley está interfiriendo en las escuelas de educación sexual integral, hay muchísimo más casos, denuncias sobre chicos abusados, niñes. También hay en un diario también hegemónico, ¿hegemónico se dice?
Está de moda, sí, ya hace tiempo.
No sabemos de qué diario estás hablando, pero suponemos que se dice hegemónico.
TN. Dice, sí, está bien. Escocia será el primer país del mundo. Viste que todo lo que pasa en otro lado está bueno y a la gente le da empatía.
Claro, dicen que hay que hacer como los países,
claro, importantes. ¿Ves? Yo estoy equivocada. Después te dicen, no, pero si lo hacen en Escocia, nosotros también.
Pero de Escocia me parece que lo van a criticar porque no sé si son unos pullerudos.
¿Viste? Bueno, mirá, escuchá. A ver. Escocia será el primer país del mundo en dictar educación LGTB en las escuelas.
Ahí está.
¿Entendés? Las temáticas incluirán la terminología, las identidades y la historia de los movimientos de la diversidad sexual. Abordarán la homofobia, la bifobia y la transfobia y los distintos prejuicios al respecto. O sea que es educación sexual integral, lo mismo que nosotros. Si Escocia lo tiene, nosotros también, señora de mis hijos.
No podemos quedarnos atrás.
Claro. Bueno, y esto es, digamos, una campaña que tienen ellos. Se llama Time for Inclusive Education, el momento para la educación inclusiva. ¿Viste cómo lo de la otra? Y consigue...
Habla mejor que Freud, ¿eh?
¿Viste?
Ah, un saludo a Freud, a Mina, nos olvidábamos.
Uy, sí, que está, que esperemos que esté...
Anda con lío, sí.
Que logre solucionar los problemas de su mudanza.
Y de la muela, pobre.
Y de la muela, todos esos problemas que se sumaron, que se... Viste, cuando los problemas empiezan a venir, se llaman.
Sí, yo después del WhatsApp ese, cuando contaba los problemas que tenía, lloré como media hora más o menos. Sí.
La gente no sabe de qué están hablando ustedes.
No importa, es un tema interno.
Bueno, entonces, las temáticas incluyen terminología, identidades, historias de los movimientos y el Jordan Daly, cofundador de la campaña, calificó como una decisión gubernamental como una victoria monumental. Así que, bueno, ellos están adelantados, parece que tienen que también cambiar un montón de cabezas, y nosotros también tenemos que... Señora, señor, que usted está perteneciendo a la Iglesia Católica, quédese tranquilo. Y también quería traer, en mi espacio de educación sexual integral, una campaña que se viralizó de la Fundación Avon, conjuntamente con otros grupos, ¿sí? Una campaña que se viralizó esta semana. ¿A ustedes les llegó sobre la...?
Sí, llegó por varios lugares inclusive. Sí.
Bueno, esto es de la Fundación Avon Mujer.
El chico de la moto que habla, que le dice cosas a la chica que pasa y el amigo lo reta. Ajá.
Que se unió a la Unión Europea, otra fundación, a dice Avon Promesa para erradicar la violencia hacia las mujeres, y hacen estos spots o cortos junto con la Casa del Encuentro, Naciones Unidas, Instituto Nacional de Mujeres. Son cortos de casi 3 minutos. Casi. Uh-huh.
Son larguitos, sí.
Son larguitos, y estaba escuchando en la radio sobre uno de los protagonistas de estos videos, que son larguitos y son lentos a propósito por la gente a la que está dirigida.
Que son lentos.
Mayores de 30.
Ah, tienen claro, otra... no más lentos, ya mayores de 30 ya le andan la cabeza más despacio.
Y viste, es como que... Y sin embargo, se viralizó siendo tan largo, se viralizó y tuvo repercusión en los grupos de varones, como si no hubiese sido, digamos, como si hubiese sido parte de un discurso que muchos varones también quieren demostrar. Esto de la chica, del chico que está en la moto. Hay otro donde habla de un... ¿Tenemos audios? ¿Tenemos un pedacito de audio que podemos escuchar para que la gente los pueda buscar? Esto es con el hashtag, no me sale, el hashtag, ¿lo tenés ahí? A ver, escúchalo.
Ah, bueno. Estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría?
Pará,
mira lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te hace? ¿No te das cuenta de la asustás a la chica? ¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, se lo pone. Vení, zorrita.
Bueno, están construidos, viste, que al final se rompe lo que sería la cuarta pared, viste, porque al final los dos, uno hace de machirulo, digamos, y el otro del que lo reta, pero en los dos cortos está utilizada esa
esa cuestión de que al final se rompe la cuarta pared y los dos hablan a cámara diciendo,
claro,
dando su consejo, ¿no? Este, rompen la ficción, digamos.
Y el impacto que esto tuvo, el de que sea hecho por actuado por hombres. Uh-huh. Este mismo discurso fue hecho por mujeres de hace mucho tiempo y sin embargo no tuvo la presencia en las redes y la viralización como lo tiene hecho por hombres. Esta identificación fue muy fuerte para la campaña y esto es lo que ayudó, con el hashtag entonces cambia el trato, un montón de mensajes que, bueno, lo celebro porque tiene mucho que ver con esta deconstrucción que se está haciendo. Les tengo que contar algo personal para que ustedes puedan ver de qué se trata también el día a día en una mujer. Se lo envío a mis hermanos y uno de ellos me contesta, no te da la cabeza, porque al final del video dice, si no te da, manda este video. Todavía continúa estableciendo este mensaje violento frente a una mujer que le manda esto que a él también lo violenta, porque evidentemente se siente tocado. ¿Entienden?
Y es interesante y contradictoriamente es una porquería que lo haga una empresa como Avon, que vive de la diferenciación entre la mujer y el hombre, pero también está muy bueno que lo haga una empresa masiva porque significa cómo el discurso empieza a ser políticamente vendible, lo
claro,
cual significa que tiene una penetración social importante, porque si estos tipos quieren pegotearse con ese discurso, quiere decir que es un discurso que vende, ¿no? Digo, es contradictorio esto de lo comercial, porque hoy por hoy también es una expresión de la masividad de un discurso, ¿no?
Decime, ¿qué te pasa, hijo?
Te quiero hablar de una mujer.
Nosotros ponemos la música que se nos canta. Ahora se le canta a Ariel Espinaco.
Vamos a escuchar un tema de esta gran banda que se llamó Portishead. Ahora creo que en este momento están separados, pueden volver a juntarse en cualquier año de estos. Este disco está grabado en vivo en Nueva York en 1998 y está increíble. De ese disco vamos a escuchar un tema que se llama Over.
This fantasy open.
defensa de los derechos de los docentes por una universidad gratuita y al servicio del pueblo, ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. ADUL, un gremio al servicio de los docentes universitarios.
El Mango del Hacha, un programa de radio potable, finamente gasificado.
Bueno, estuvimos charlando con algunos compañeros vía WhatsApp por el tema del asesinato este en Santa Rosa de Lima de Beatriz. Nos decía, por ejemplo, Diego Meloni hablaba de salvajada, pero bueno, no tenía muy claro todavía cómo era la situación. De cualquier forma, todos sospechan o hablan del tema del narcotráfico, lo cual habla también de la policía y le toca el timbre al gobernador Miguel Lifchitz, porque cuando pasan estas cosas siempre hay zonas liberadas o cosas por el estilo, ¿no? Hablamos también con Marcelo Villar, del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. Nos mandó un comunicadito que estaban trabajando. Dice, nos solidarizamos con la compañera Norma Porusnik, referente del Movimiento de Organizaciones Barriales ante el cobarde asesinato de su madre, Beatriz Ramos. Exigimos que se investigue a fondo este crimen, que se haga justicia y que se implementen políticas públicas para terminar con esta violencia criminal. Y me comentaba también que están pensando en impulsar una marcha, porque el tema del narco viene muy, muy complicado. Bueno, entonces es una cosa que es problemática, tiene que ver con la policía, tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? En muchos barrios de la provincia, Rosario ha sido obviamente el caso paradigmático, pero bueno, Santa Fe no tiene por qué ser ajeno a esta situación. Bueno, nos quedaba un ratito, si nos quedan, ahí hablamos con nuestro amigo Hugo Álvarez. Quedamos para la semana que viene hacer un informe de un par de bloques, porque dice que tiene mucho material sobre lo que tiene que ver el... Así que le propusimos hacer un informe de un par de bloques con un tema musical en el medio que nos va a proponer él también. Así podemos tomar todo el tema México, que lo hemos venido tomando durante este año, y es muy importante que ahora ya, al borde de la ascensión de López Obrador, tengamos un informe más detallado de qué es lo que ha venido pasando en toda esta larga transición. Y yo tenía un pequeño informecito. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Tengo 3 minutos?
Sí, tenés 3 minutos.
Sí, te los voy a dar
yo. Te damos 3 minutos, dale.
Prené
el cronómetro.
Le damos...
Es suyo el programa, haga
el pelado en
el
aire.
Me están robando tiempo.
Dale, te quedan 2.
Ya hemos dicho varias veces en el programa, y tiene que ver esto con el problema de que habíamos titulado el Frente Antimacrista, la nueva trampa de la democracia del ajuste. Y bueno, tiene que ver con que ya hemos dicho en varias oportunidades que el menospeorcismo, esto de votar al menos peor, es una de las más terribles trampas de la democracia burguesa. En esta democracia, ¿no?, en la que de vez en cuando, cada par de años, se nos convoca a elegir en general en forma polarizada entre dos variantes que terminan siendo Guatemala y Guatepeor. Entonces, que le vaya a ser, no hay otra, elegimos lo que nos parece a cada cual lo menos peor. Así fue con Macri, que prometió el cambio, y acá estamos. Y así está pasando con el Frente Antimacrista, ahora que Mauricio se quedó colgado en las alturas, criticado por propios y por extraños. Fíjate que Macri ya alcanzó el 73% de imagen negativa, mala y muy mala, entre los bonaerenses. 73% entre los bonaerenses, o sea que un cuarto de la provincia nada más no tiene imagen negativa. Y que ya la imagen negativa supera a la negativa en Córdoba, provincia en la que arrasó en el 2015. Es mucho decir que la negativa supera a la positiva en Córdoba. Por eso digo colgado en las alturas. El gobierno se mantiene, lo mismo, firme, aplicando su plan recesivo y ajustador. Lo hablábamos un poco en la charla con Julio Gambina hace un rato. Solo porque la oposición lo sostiene. No hay otro motivo. ¿Y cuál es el mecanismo por el que la oposición sostiene el plan de Macri, fabricando la expectativa electoral para el 2019? La danza del Frente Antimacrista es, antes que nada, o sea, antes que una trampa para el 2019, es una trampa para hoy. Lo dijo acá en nuestro programa la diputada nacional Silvina Frana, nos dijo que los diputados peronistas votaban el presupuesto de Macri y los capos de la CGT no llamaban al paro nacional porque no llegamos a tiempo. Eso nos dijo, o sea, no llegamos a tiempo para conformar ese frente antimacrista, supuestamente a convencerlos de que había que ser antimacristas. No es ella sola. El jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, había dicho que para 2019 espera que se genere un frente opositor lo más amplio posible, y metía en esa bolsa a Juan Manuel Urtubey y a Sergio Massa, nada menos que a ellos que fueron los que garantizaron durante todo este tiempo el ajuste macrista. Gioja también, el límite es Macri y sus acólitos, dijo para dejarlos de este lado del límite, nada menos, vuelvo a decir, que a Pichetto, a Bossio, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Juan Grabois, el hombre del Papa Francisco, abre las puertas al mundo K, aunque la corrupción le hace un poco de ruido, eso por lo menos lo que dice, y Victoria Donda rompe su partido para ir al frente anti-Macri, y Felipe Solá se divorcia de Sergio Massa y junto a Facundo Moyano, a Daniel Arroyo y otros dos diputados que integraban la bancada del Frente Renovador, arma un nuevo interbloque de 10 legisladores denominado Red por la Argentina, junto al Movimiento Evita y a Victoria Donda, que antes estaban peleados con Cristina, pero ahora no tanto. Y así, mientras hacen todos estos pasos de baile, el ajuste avanza y logran mantenernos distraídos haciendo poses de opositores sin ser de verdad opositores. Y esa es la trampa por hoy. Esa es la trampa que funciona para hoy. Hoy, este sábado en el que estamos hablando, esa es la trampa que funciona para que no podamos enfrentar o para que no sea necesario o parezca necesario enfrentar ahora el plan de Macri. Si aguanta la trampita, será la trampa para el 2019 que pondrá, si le sale, a todo el mundo a optar de nuevo por lo menos peor. Y me parece preocupante y me parecía importante tomar este tema porque es una discusión, empezó la campaña, ¿no? Contra los que son funcionarios a la derecha, presionando a la izquierda, che, tienen que entrar en el frente antimacri, que yo iba a decir, la verdad que funcionarios a la derecha me parece que es ser socios de Pichetto, ser socios de Urtubey, y no tener un programa francamente anticapitalista que plantee el problema real que está viviendo la Argentina, porque si no, vamos a seguir así de Macri a Cristina, de Cristina a Macri, una especie de pimpones entre planes que no terminan de atacar nunca el problema de fondo que estamos sufriendo los argentinos, bueno, y no solamente los argentinos, ¿no? Me parece una discusión importante porque el problema afecta hoy a los trabajadores. Hoy a los trabajadores hace que la CGT diga, bueno, agarremos el bonito, hace que que Pichetto pueda decir con total soltura de cuerpo, este presupuesto es una porquería, pero lo voy a votar porque peor es no tener presupuesto. No, peor es tener estos gobiernos que aplican los planes que te hunden en la miseria.
El mango del hacha.
Un programa de alto vuelo.
¡La puerta! ¡Cierra la puerta!
Seguro que este tema lo trajo Ariel. Seguro, mirá.
Sí, lo traje
la
yo.
La música porque... que se le canta a Ariel es esta.
Lo traje yo, sí. Me hago cargo. Lo traje
¿qué yo. Es bueno, le ponemos un cachito.
La Gaby me mandó un mail que dice, trae ese, lleva ese tema para cerrar el programa. Y yo que soy muy orgánico, lo traje. Decadente. Le hice caso y lo traje.
Decadente.
Esto es Sudor Marica. Es otra, viste que viene generación de música porque la cultura cambia la sociedad.
Bueno, la cultura.
Viste que cuando salió la cumbia villera, ajá, se escuchaba en todos lados y a nadie le gustaba y nadie se prendía. Bueno, ahora hay una discusión en la sociedad que es la aceptación de la diversidad sexual, de un montón de cuestiones que tienen que ver con el género, y también la música viene así. Esto
pero
se llama...
Esto es feo, no es un problema de
¿cómo
cultura?
Era fea porque la cumbia villera cuando apenas la escuchaste.
Hay cumbia villera que es muy buena. Hay cumbia villera que es muy buena.
Ah, sí.
Pero sí, señor.
Nunca te había escuchado eso.
No, mira. No sé si vos te acordás de La Cortina, por ejemplo. ¿Quién hacía Miss Bolivia? Era. Se llamaba Mi Universo.
Miss Bolivia.
Miss Bolivia, sí. Mi bueno, universo. Era la cortina de un programa de televisión, de una serie.
Ah,
no me
la
acuerdo
cortina
ahora.
De...
Era buenísima ir a cumbia villera. O sea, se pueden hacer cosas de calidad con todo. Y bueno, se pueden hacer cosas horribles con todo también. También no, el rock horrible.
No importa, se está aprendiendo. Vos no sabés nada, se bueno, aprende.
No, no, yo es cierto que no sé nada.
¿Cómo se llama este tema?
Este tema se llama Las Invertidas.
Las Invertidas.
Hay cosas muy buenas de Sudor Marica.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno. Esto no.
¿Viste?
Esto no te gustó, está bien.
Bueno,
pero lo traje a tal fin. Él lo trajo a tal fin mío.
Él lo trajo.
Nos vamos a ir porque, mira, es 13:01. 13:01, ya nos estamos cayendo de este programa que y estamos de acá desde las 10 de la mañana. Ya la gente se pudrió, quiere escuchar otra cosa, dice, va a ver si se van estos tipos que ya me tienen podrido, así que nos vamos a rajar.
705, viene el 706 y después...
Después no se sabe, no se sabe si viene el 707 porque estamos debatiendo si vamos, primero, si, primero si la gente de la radio... Nos va a dejar ocupar el sábado primero, que ya es el otro mes. Claro. Que ellos tienen que hacer planificaciones del funcionamiento de la radio, que generalmente se hacen por una convención, por términos mensuales, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y después tenemos que ver si vamos o no vamos a hacerlo. Así que el que viene, por la duda, es escucharlo, porque puede llegar a ser el último. Por la duda, no te lo pierdas.
Claro.
Porque puede llegar a ser el último del año, pero a lo mejor es el penúltimo. No te prometemos.
No sabemos todavía, porque además, para que la gente vaya sabiendo, nosotros durante toda la semana no hablamos de este tema, pero no, llegamos acá a la radio y decimos, che,
ni de ninguna, no nos hablamos durante toda la semana porque en realidad no nos soportamos.
Así
entonces
que
ya no tenemos que soportar el sábado a la mañana, decimos el
Atlante. Es más, hacemos reunión de producción 10 minutos antes de salir.
Ya, claro, totalmente.
Es más, seguramente el programa que viene, abrimos la discusión, la hacemos al aire, si quieren. Discutimos ahí, ¿hacemos un programa el primero o no lo hacemos?
Ahí está. Ahí está, va a ser el G20, dijo Ariel el 30. Eso nos hizo dudar, porque ya estábamos diciendo no. Y él dijo, va a ser el...
Nosotros lo encontramos el sábado, pero que empiecen a participar vía Facebook.
Lo podríamos hacer desde Buenos Aires. Eso podría ser el público, empezar a hacer una colecta.
Nos van a
para
meter
podamos...
preso, no, van a creer que queremos hacer
atentados.
Yo paso como boliviana, este pasa como peruano, vos pasás como el Hezbollah.
Musulmán.
Nos van a decir, sí, este mirá la cara de musulmán que tiene. Nos van a meter preso si vamos a Buenos Aires.
Sí, sí, vos con esa cara mejor quédate lejos de Buenos Aires ese fin de semana.
Bueno, si querés escuchar de nuevo este programa, www.elmangodelhacha.com.ar, sino mañana a las 13:30 de nuevo en la versión en diferido del Mango del Hacha, acá en vivo y en directo, en carne y hueso, el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chau, que te vaya bonito.
Presentaron esta edición número 705 de El Mango del Hacha. Maere, máquinas, herramientas y repuestos, Pedro Vittori 3575. Anita Degón, bizcochuelos, merengues y alfajores y postres en su nuevo local General Paz 6952. ADUL, Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, el gremio de los docentes universitarios y Trabajos de Herrería, Obra y Artística, Instituciones y Particulares, presupuesto sin cargo al 342-155-66-8249.